y yo no quiero lastimar a la persona que amo. Y ella no me va a cuidar a mí. Yo soy el que tengo que cuidarme y yo soy el que tengo que cuidar la relación también.
Si tú te conoces y sabes que no tienes la capacidad de ser fiel, uh-huh, o no quieres ser fiel, parte de la responsabilidad afectiva es decirlo. Yo no quiero estar en una relación monógama en este momento de mi vida.
Claro.
Para no lastimar a la otra persona.
Decir a una persona cómo tiene que comportarse para que entonces yo diga que verdaderamente me estás queriendo. No, pues entonces mejor si te doy mi acta de nacimiento y no un acta de matrimonio para que me adoptes y me eduques a tu manera, ¿no?
La rosa se ve muy bonita cuando está en su maceta, pero cuando vas y la cortas, ya no es lo mismo.
Ya no es igual. El amor verdadero es el que decides mantener con alguien a pesar, uh-huh, de que comió la torta con frijoles, a pesar de que no le alcanza para la quincena, a pesar de que tiene mañanas que es insufrible e infumable para nadie. Sí. A pesar de eso dices, decido seguirlo amando.
El tema de esta semana es la infidelidad. Hay a quien le gusta hablar del tema y quiere saberlo todo y quien dice, no, a mí no me hablen de eso. Pero las estadísticas dicen que en México el 67% de los mexicanos ha confesado alguna vez haber sido infiel, pero el 59% se arrepintió. ¡Ah, qué bonito! Y en Estados Unidos la estadística es muy similar. El 53.5% también reconoció haber sido infiel y el 29% fue con alguien muy cercano y querido, con un amigo o amiga cercana. Saque el tema, está que arde. Pero hoy vamos a aprender de la infidelidad, cómo relacionarnos con esta realidad de nuestra sociedad, cómo manejarla, qué hacer si a ti te pasa, qué hacer si tú eres la persona infiel y andas arrepentida. Hoy nuestro experto es experto no en infidelidad, sino en psicología, porque él es un hombre fiel. Mario Guerra está con nosotros y aquí estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Ciudad de México en Chapultepec y nuestro público en vivo también muy contento y listo para aprender. Episodio 270. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Con sus acertados consejos, Mario Guerra ha ayudado a miles y miles de personas en temas de pareja, coaching y tanatología. Es psicólogo, psicoterapeuta, tanatólogo, conferencista, comunicador, capacitador y coach de vida y negocios. Ha escrito 4 libros y participado en exitosos medios de comunicación como el programa Diálogos en Confianza y Sale el Sol de Grupo Imagen. Mario Guerra está en el podcast. Mario Guerra regresa al podcast. Bienvenido, amigo.
Muchas gracias, mi querido Marco Antonio. Muchas gracias.
¿Qué tema? La infidelidad. Tema, por cierto, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita si les gusta el contenido. Es la forma de ayudarnos a que este contenido le llegue a más gente. ¿Qué tema?
¿Qué tema? Sí.
Mi querido Mario, hay gente que le da miedo hablar de la infidelidad.
Sí, hay gente que no quiere, que no le entra porque ya pasó por ahí.
Claro.
En cualquiera de sus dos modalidades, ¿no? Siendo el que la cometió, el que la padeció.
Sí.
Y hay personas que, pues, ni siquiera les gusta que la oigan mencionar porque no vaya a ser que la traigan si hablan de ella.
Sí.
Y otras personas que sí les interesa como saber, a ver, cuéntenme de eso, ¿qué está pasando?
Claro.
¿Sí?
Porque hay gente que prefiere no saber.
Hay gente que prefiere no saber.
Dice, pues mira, si va a pasar, que pase allá afuera.
Mientras no me entere.
Mientras yo no me entere, ahí. Mientras yo no me entere, no pasa nada.
Es correcto.
Pero es que desde ahí empieza el tema. O sea, la percepción, no toda la gente piensa que... hay gente que piensa que la infidelidad es normal y otra gente que piensa que no es normal.
Y hay una que piensan que es normal y otros piensan que es mala.
Ajá.
¿No? Hay quien se la sataniza
y
al punto
no,
donde ni siquiera se discute de ella, simplemente es mala. Y como es mala, hay que satanizarla.
Sí. Por ejemplo, en Europa, dice aquí una de las estadísticas, uh-huh, que el 44% de los hombres europeos creen que besar a alguien que no es su pareja no cuenta como infidelidad.
Uh-huh, claramente. O sea, y es que ahí si tuviéramos que decirlo, igual lo vamos a hablar más adelante, pero en esta definición de infidelidad, cada pareja tendría que hacer la suya propia.
Ajá.
Porque es muy curioso cómo me dicen a mí, ¿verdad, Mario, que no tiene nada de malo que si salí con alguien nada más a tomar un café? Entonces ya, el verdad, Mario, es quieren que les dé yo el helado, ¿no?
Claro.
Sí, sí, tiene razón, no es. Entonces cada uno debería de definir qué es en su relación de pareja infidelidad. Hay quien dice besar a alguien, sí es. Hay quien dice, no, es que si le da likes a alguien en las redes sociales ya es infidelidad. Si le hace comentarios coquetos ya es infidelidad. Hay otros que dicen, no, mientras no se acuesten no hay infidelidad. Entonces como cada uno tiene su estándar, pues convendría en la pareja hablar lo que en la pareja, sí, es para los dos lo permitido o lo no permitido, sí, de acuerdo a la norma social.
Sí, yo vivo en California y tengo varias amigas que te saludan de beso en los labios junto a su marido, junto a su novia. Hi, honey. Y te digo, hi. Ay,
bueno.
Porque no me quiera besar el otro, todo está bien.
Sí, sí, claro, claro.
Pero es normal.
O sea, es que es el contexto también. Sí. El contexto social, el contexto cultural, el contexto personal. Bueno, no nos vayamos al beso en la boca, ¿no? Hay lugares donde son dos besos en la mejilla y uno dice, espérate, ¿por qué dos?
Claro.
Nosotros somos de uno cuando somos. Algunas personas dicen, ay, qué bueno que vino la pandemia porque ya no tengo que dar besos.
Sí.
Y es el contexto donde tenemos que ver en dónde estamos, la cultura que nos dice qué es lo que se permite socialmente o está visto como correcto y adecuado en nuestro entorno social, y de ahí tendríamos que partir.
O sea que la verdad no existe. Es un acuerdo, es una percepción de qué es verdad y qué no es verdad.
Es un acuerdo, es un acuerdo social, digamos así, sí, igual que lo es una relación de pareja. Es cierto que empieza por lo emocional y lo sentimental, pero vivir juntos con ciertas reglas es un acuerdo social.
Ya. Mira, otra estadística dice, más de la mitad de los mexicanos, 58%, uh-huh, creen que la infidelidad es un comportamiento humano natural e incluso el 57% considera que es posible amar a su pareja y ser físicamente infiel.
Sí, sí, podemos decir que sí. El otro día que me preguntaba en las redes, oye, Mario, ¿es natural para el ser humano ser fiel? Y yo le decía, mira, estamos catalogados nosotros como seres monógamos secuenciales, monógamos sociales.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
El monógamo social es la persona que social y abiertamente dice y mantiene una relación con una sola persona, de uno a uno. Pero eso no quiere decir que seamos monógamos sexuales, que eso es diferente.
Sí.
Hay personas que son monógamos sociales, toda su vida están con una pareja y sin embargo tienen otros encuentros románticos o sexuales con otras personas sin tener la intención de abandonar su relación. Evidentemente, como vivimos en una sociedad abiertamente monógama, es decir, en nuestro contexto cultural se presupone la fidelidad, entonces eso cuando lo hacen lo tienen que hacer por abajito del agua, ¿no? Porque si no es sancionado, mal visto o causa un conflicto en la relación de pareja. Pero como bien decías en la estadística, muchas personas consideran que la infidelidad es natural. Vamos a pensar que sí. Como también sería natural hacer pipí cuando uno tiene ganas en el momento que uno quiere. Y sin embargo, uno se aguanta hasta encontrar un baño. ¿Me explico?
Sí, te explico.
Entonces, es natural. Ahorita tengo ganas de orinar, ¿no? Pues ahorita, espérenme tantito aquí abajo de la mesa. No, espérame, déjenme ir al baño. Es decir, sí es natural que nos den ganas,
ajá,
pero uno contiene como un acto social. Y es una de las grandes cosas que aprendemos, ¿eh? Controlar esfínteres cuando somos niños,
ajá,
que es la autorregulación,
sí,
de los deseos, de las necesidades más profundas. Uno se espera a que esté la hora de comer, para sentarse a comer con la familia. Y no, ay, yo tengo hambre a la una, a mí me dio hambre, yo voy a comer solo y ustedes arréglense como puedan. No, pues sabes que ya tengo hambrita, pues una botanita mientras para matar ahí la lombriz, pero después nos sentamos a comer juntos si estamos en una reunión familiar, porque lo que queremos es la buena convivencia. Yo sé que me da hambre en cierto momento, que me dan ganas de ir al baño en cierto momento, pero hay que saber contener esos impulsos. ¿Para qué? Para poder convivir en sociedad. Esto es muy parecido. A muchas personas les gustan otras personas. Y uno dice, ay, yo creo que de aquí yo sí sería si me dieran chance. Pero aquí es donde uno tiene que ponerse los propios límites y decir, sí, pero yo quiero mi relación de pareja que esté bien. Entonces, mejor decido que no. Sí se me antojó, pero decido que no.
Sí, la clave está ahí, si me dieran chance.
Si me dieran chance.
Lo cual quiere decir que tienes un acuerdo donde eso no se vale.
Sí, y si me diera chance el otro también, porque claro, a lo mejor más me gustó el otro y yo no le gusto al otro, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
esa es otra también. Sí, claramente.
Pero, o sea, el tema de la fidelidad es con base en los acuerdos que se hicieron.
Sí, y también hay acuerdos. Los acuerdos explícitos, es decir, el jurarse y prometerse que vamos a estar juntos hasta la muerte y que nunca nos vamos a engañar, pero también los acuerdos implícitos. Como dije, como vivimos en una sociedad abiertamente monógama, no habría que ofrecer ni prometer fidelidad porque ya se presupone en nuestras relaciones en este lado del mundo, en nuestra sociedad. Entonces también hay acuerdos implícitos. Porque si no va a pasar como un día pasó en terapia, que me cuenta una señora que le dijo a su marido, estaba muy enojada, llega a terapia y le dice, Mario, vengo muy enojada porque mi marido me puso el cuerno. Y yo, ¿y qué pasó? No, pues es que y nunca hablaron de eso. Sí, sí hablamos de eso. Es más, cuando nos casamos, le hice jurarme que jamás iba a estar con ninguna mujer. Y cuando lo sorprendo engañándome, él me dijo, sí, yo te juré eso y lo cumplí, pero nunca hablamos de hombres.
Ah, caray. Ah, es verdad, pues no estaba en el acuerdo.
No estaba en el acuerdo. Entonces yo digo, bueno, está bueno ser, pero estos tecnicismos.
Como
¿no?
abogado, fue
como abogado.
Aquí exacto. La cláusula no decía
eso. Decía que mujeres, pero de hombres nunca hablamos. Entonces esto no clasifica como infidelidad. Hay acuerdos implícitos donde uno ya sabe que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no tiene que ofrecerse la fidelidad, sino lo que tiene que hablarse es cuando no se presupone. Es decir, oye, tenemos un matrimonio abierto, ¿cómo ves? Eso sí tiene que hablarse y acordarse porque no es lo presupuesto. Entonces, sí, la infidelidad sería el incumplimiento de acuerdos explícitos e implícitos para nuestro contexto social. Aquí se presupone que no vamos a hacer esas cosas ni con animal, vegetal ni mineral.
Pobres animales.
Bueno, que sí, entramos exacto. En tecnicismos.
Entonces, tienes razón, en nuestra cultura, Ahora, también cambia de cultura a cultura. Sí. Otra estadística interesante. Venga. La red social para infieles, Second Love se llama, de América Latina, hizo un ranking de infidelidad. Y los primeros puestos, ¿quiénes creen que son las nacionalidades más infieles de América? Le preguntamos ellos le preguntaron a muchos latinos.
¿Y qué pasó?
5 respuestas en el tablero, traten de darme la más popular. Según este estudio, ¿cuál es el país más infiel de América Latina? Según el estudio, yo no lo hice ni nada. ¿Cuál crees?
¿México?
No.
¿Cuál es?
¿Colombia? No. Ah. Tercer strike y pierden, ¿eh? ¿Venezuela? Ah. No. ¡Argentina! ¡Oh! Los campeones del mundo. La tierra del Papa Francisco. ¡Sí!
Ándale, ¿sí?
Argentina número 1, Chile número 2, Brasil número 3, México número 4. Ni en eso ganamos, caray. Colombia 5, Uruguay 6. Claro. Ahí tienen su top 6 de infidelidad. Su cuadro de honor.
Pero fíjate que hay una cosa muy interesante.
Ajá.
Hay una cifra negra en esto de la infidelidad. A muchas personas que les preguntas, aún diciéndoles que es anónimo, no te van a decir la verdad, porque es un tema muy peliagudo.
Ajá.
Entonces, algunas personas, no, yo nunca, no vaya a ser que me estén grabando. Entonces, mejor digo que no. Esto pasa sobre todo mucho, por ejemplo, todavía en las sociedades donde se permite más la infidelidad masculina o está menos mal vista y muy satanizada la femenina. Entonces, en esas sociedades es muy común que las mujeres contesten que no, nunca, jamás en la vida.
Uh-huh.
Y hay otras sociedades, y no digo que sea de Argentina, porque puede ser que no, pero puede ser que sí, que sea como un motivo de ufanarse. No, claro que yo he tenido varios encuentros y varios.
Sí, son más abiertos en general, ¿no?
Sí, sí.
Y la mujer es mucho más abierta.
También, sí. Claramente. Entonces, es cierto, puede, obviamente yo creo que tiene mucho sustento esta estadística, pero también habría que considerar lo que no se dice.
Claro, si dijeron la verdad o no dijeron.
Si dijeron la verdad, ¿no? Algunos le pueden aumentar para no quedar mal con sus cuates,
sí.
Y otros le disminuyen para que no vaya a ser que me cachen por ahí.
Sí, mientras más machista el país y más se ha reprimido a la mujer tiende más a ocultar.
Tiene más a ocultarlo.
Sin necesidad de llegar a la infidelidad. O sea, en países como México es mucho más común que te digan yo nada más contigo, yo nunca lo había hecho con nadie, o tú eres mi exnovio y tú no te van a decir que ya hubo.
Claro, porque eso es muy valorado.
En la
¿no?
lista, ¿no?
Socialmente es muy valorado esa parte.
Sí.
Porque
todavía con el machismo se juzga mucho a la mujer y se le hace pensar que vale menos. O sea, el hombre sí pudo haber estado con 20 y, o 30 o 50 y ¡ay, tu tío es bien pispireto! ¿No?
Sí, porque son diferentes nombres, diferentes tratos.
Claro,
¿no?
En cambio una mujer es una...
Sí.
¿No? Sí. Entonces, el juicio, si yo fuera mujer, yo también mentiría.
Y esta presión social afecta las respuestas, ¿no?
Sí.
Y afecta las conductas.
Sí.
Y sin embargo, pasa.
Sí.
Pasa. Y pasa.
Y, a ver, otra encuesta.
A ver si
en esta ganan.
A ver, venga.
Una encuesta de infidelidad. Las 3 ciudades más infieles de Estados Unidos. Venga. ¿Nueva York? Ah, no. ¿Cuál? ¿Cuál quieres, Mario?
Los Ángeles.
Los Ángeles, no estuvo. ¿No? Ni en el top 10 estuvo Los Ángeles. Ah, increíblemente, Los Ángeles no.
Hubiéramos pensado que sí.
Ciudad. Ese es un estado. Miami, respuesta número 1. Sí. Miami, la respuesta número 1, lleno de latinos, el Caribe, el conejo tóxico del Bad Bunny. Allá anda, ¿no?
Ándale.
Miami número 1. La 2 nunca se la van a imaginar. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Porque no...
No,
Orlando, Florida.
Orlando.
Está cerca de Miami.
Sí.
Pues Orlando, pues van de vacaciones, le jalan las orejas a Mickey y todos. ¿No? Y la tercera sí está muy obvia. Las Vegas.
Las Vegas.
La ciudad del pecado. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Y ahí hasta se casan entonces, ¿no?
Hasta se casan. Pero si te pones a pensar, excepto Orlando, que no sé, no sabía que los parques de diversiones van de la mano.
Inspiraran con esas cosas, ¿sí?
Sí, ya viste a Blancanieves, venga.
Pues ya mareados ya con tanta vuelta del parque de diversiones. Ya venga, lo que sea, es bueno.
No, pero digo, Miami y Las Vegas, pues no me extrañan. Yo hubiera pensado que Los Ángeles estaba
ahí. Yo hubiera pensado también Los Ángeles, sí, también. Pero bueno, habrá que reivindicar a Los Ángeles como una ciudad.
Pero sí, sí cambia mucho. Hay culturas, hay ciudades, hay países donde es mucho más normal, los europeos son mucho más abiertos. Sí, sí cambia mucho el concepto de infidelidad y de qué es ser infiel y qué no es ser infiel.
Claramente, la cultura, la sociedad, todo lo aprendemos de tres fuentes: familia, sociedad y cultura.
Okay.
Entonces, lo que hayamos visto desde niños en esas tres grandes fuentes, pues es un poco lo que vamos a tender entre replicar y entre considerar qué es lo correcto y lo incorrecto.
Claro.
Entonces, esa influencia da. Si vivimos en una cultura, en una sociedad, donde la infidelidad hasta se ve como una especie de trofeo, de logro, de realización sexual de alguna manera, pues uno va a tender a decir, claro, yo aquí, por aquí he visto y he estado. Y si se es muy castigada, pues obviamente se guarda silencio o deliberadamente se oculta, ¿no?
Ahora, eso se refiere a una decisión, entonces.
Es una decisión. Sí.
Porque a todos se nos antoja alguien más.
Sí, por supuesto.
Es normal.
Pero uno decide. Es una decisión y a veces es una. El no serlo a veces es una compulsión. Es decir, tengo el deseo. Por ejemplo, muchas personas que han tenido infancias donde ha habido cierta manera de abandono, se ha visto por estudios que las personas tienden a ser más promiscuas, a tener más relaciones múltiples. ¿Por qué? Porque si mis figuras de apego primarias me abandonaron de alguna forma, y no quiere decir que te dejaron y se fueron, puede ser un abandono en presencia, no me hacían caso, me ignoraban, no atendían mis necesidades, eran intermitentes, no eran confiables. Entonces, ¿qué hago? Que crezco con esta idea de que necesito confiar. Pero qué curioso, porque no confío. Entonces, como no confío, tengo varias velitas prendidas, porque si una se me apaga, la otra queda por ahí. Y entonces eso hace que muchas personas en una compulsión tengan relaciones múltiples o secuenciales con diferentes personas y les dé mucho miedo quedarse en una sola relación porque en esa relación es probable y seguro que me abandonan. Y como no quiero ser abandonado, mejor tengo un backup. Esto es inconsciente, no lo ven las personas así. Y esto lo ves muy frecuentemente con estos infieles compulsivos, sobre todo que son o múltiples o secuenciales muy rápido una con otra, ¿no? Es esta necesidad. Hasta que no resuelven este asunto, no paran. Se meten en problemas y juran que no lo van a volver a hacer, pero ya no es una cuestión de decisión, es una cuestión de un impulso psicológico que los mueve a eso porque lo que están buscando es seguridad y estabilidad.
Es una herida.
Es una herida, por supuesto.
Y tienen, no estamos justificando a nadie, pero sí tiene una razón de ser, porque si yo confié, mi primera relación fue mamá y papá, y yo confiaba en ellos y ellos me traicionaron de alguna forma, sí, me abandonaron, dejaron, ¿sí? Pues es lógico, si ellos me dejaron, todos o todas me van a dejar.
Todo el que se supone que me tiene que amar, me va a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Como fueron abandonados, abandonan. Ellos propician
para que no te abandonen.
Yo mejor abandono
antes. Mejor abandono.
Pero no abandono a la nada. Abandono cuando ya tengo otra relación, cuando tengo otro vínculo para agarrarme. Y me agarro del otro y ese también lo voy a abandonar. ¿Por qué? Porque si no abandono yo, me van a abandonar a mí.
Ya.
Pero para abandonar necesito buscarme otra fuente de apego, otra fuente de vinculación, y entonces van, como yo digo que es el síndrome de Tarzán, ¿no? De liana en liana.
Te lo juro que estaba a punto de decírselo. Sí, es el ejemplo que te iba a dar, de liana en liana.
De liana en liana, ¿no? Hasta que de plano se te acaban los árboles y caes de porrazo, porque finalmente te vas a acabar quedando solo en esa circunstancia. Porque entre que te haces en tu círculo social de fama, entre que tú también vas encontrando insatisfacción, hasta que no tomas conciencia de, a ver, aquí tengo un problema, necesito ayuda, porque esto no ni siquiera me deja satisfecho. Porque mucha gente piensa que el infiel es el malvado que se la pasa bomba en su vida. Y no se dan cuenta que a veces muchas personas cuando llegan a terapia no lo disfrutan. Sienten mucha culpa, sienten vergüenza, se dan cuenta que destruyeron relaciones, que perdieron la confianza de personas muy queridas. Pero eso solamente se sabe cuando entras a las entrañas de la mente y empieza la persona a confesar que es algo que no sabe por qué lo hace, que de entrada parece que lo disfruta, pero después también de alguna manera lo acaban sufriendo, ¿no?
Sí, porque es inconsciente.
Es inconsciente.
No sé lo que está pasando.
Y es compulsivo.
¿No? O sea, lo hace mi mente subconsciente porque es un hábito, pero no sé, en mi inconsciente no sé por qué lo estoy haciendo, no sé cuál es la raíz.
Sí, y a pesar de que te metes en problemas, divorcios, conflictos, pleitos, canciones de Shakira, todo lo que venga pueda venir, ahí vas de nuevo, ¿no? Porque está esta compulsión que no te deja parar.
¿Y sí se puede sanar?
Sí, por supuesto que sí. Cuando te das cuenta que traes esta herida, cuando te das cuenta que afuera no vas a encontrar lo que estás buscando, que ya el único que se lo puede proveer eres tú mismo, a ti mismo, y que una relación de pareja no es para que me adopten, no es el sustituto de un papá o una mamá que me va a cuidar incondicionalmente. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, entonces empiezo a valorar y yo no quiero lastimar a la persona que amo. Y ella no me va a cuidar a mí. Yo soy el que tengo que cuidarme y yo soy el que tengo que cuidar la relación también. Soy el guardián de alguna manera, igual que con mi pareja, de resguardar que esta relación sea un lugar al que juntos queramos seguir perteneciendo por mucho tiempo. Y eso tiene que ver mucho con lo que hago, ¿no? Como he dicho, el amor es algo químico, es un impulso emotivo. La relación de pareja es social y se construye a través de los acuerdos, a través de las conversaciones, a través del cumplimiento de promesas y pactos y cosas implícitas y explícitas. Se construye. Por eso la fidelidad es una decisión. Aquel que diga, no, bueno, es que la carne es débil. Es que una tentación cualquiera cae. Uh-huh. Ay, es que me resbalé, ¿no? No hay época de infidelidad. No es que, ay, estamos en enero, es época de infidelidad. Ni es una cáscara de plátano con la que te vas a topar en la calle. Uno sabe cuando empieza este coqueteo. Uno sabe. Y uno sabe si lo deja crecer o no. Ya sé. Ay, Mario, ay, es que yo te admiro tanto y estás bien guapo. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, pues es que tú también te ves tan bonita. Ay, sí, te lo parezco. Ay, claro que. Ya, uno sabe que ahí está
ya
la cosa.
Ya valió.
Ahí está. Y uno deja que eso crezca, ¿no?
Sí, es
claro.
Verdad.
Y luego viene la justificación, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho. Personas en la oficina, ¿no?
Sí.
Una persona llega triste y se sienta y la otra persona, ¿qué te pasa, Godínez? ¿Por qué estás así? Ah, me volví a pelear con mi mujer. Ay, otra vez, ¿pero por qué? Ya ves cómo es ella. Ay, no, qué barbaridad, tú tan buena persona que eres. ¿Verdad que sí, Lupita? Sí, claro, yo te conozco muy bien, no sé por qué estás así, deberías ir a terapia. No, esto ya está perdido, Lupita. Ay, pero tú eres tan bueno, Godínez. Sí, Lupita, oye, ¿por qué no platicamos de esto con un cafecito al rato?
Sí.
Un cafecito, ¿no? Platica. Y ahí empezó el asunto. Y empiezas a pensar que Lupita realmente tiene interés en ti, pues porque Lupita no vive contigo, básicamente. Porque no conoce todas tus habilidades ocultas y tus mañas, ¿no? Claro, es claro, mi mujer o mi marido son unos horribles personas, monstruos. Pues sí, porque pues, viven contigo y conocen tus partes oscuras, ¿no? Lupita no las conoce, entonces por eso piensa que eres ideal.
Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserve en granfiestaamericana.com. Repito, granfiestaamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast.
Siguiendo aquí con la estadística, sumando lo que dices, la de Estados Unidos que le hizo el Departamento de Psicología y Neurociencia de Colorado, ajá, pero fue una encuesta nacional, del 53.5% de la gente que fue infiel, perdón, de la gente que fue infiel, el 53% es con alguien muy cercano.
Uh-huh.
Un amigo, un familiar, alguien muy cercano. Y el 29% con un vecino o compañero de trabajo. Es decir, la gente que es infiel con una persona desconocida es muy poca.
Es poca.
Más del 75% es con alguien de alguna forma cercano. Y
claro.
Es eso que estás describiendo de Lupita y Godínez.
Lupita y Godínez, ¿no? Y es la cuñada, el cuñado, la prima.
Ay, el mejor amigo.
El mejor amigo. ¿Por qué? Porque hay una vista de frecuencia.
El hermano, la hermana.
Uno no puede desear lo que no mira. Y lo que uno mira constantemente, pues hay tiempo como para ir soltando semillitas ahí, ¿no? coqueteitos por ahí de vez en cuando, hasta ver, y le voy calando a ver qué respuesta me da. Ya vi como que medio jalón, pues ahora le voy a echar otro anzuelito ahí, y ya voy viendo. Y después, oye, ¿qué tal si nos vemos después tú y yo? Oye, es que te quiero contar que tu hermano, las cosas que me hace, sí, como no, cuñada, yo platico contigo. Y entonces ya platicando te agarra la mano, es que solamente tú me entiendes. Y ahí es cuando uno dice, ay, ¿qué hago? ¿La quito o no la quito? Bueno, está calientita, mejor no la quito, ¿no?
No.
Uno se va deslizando ahí, es la pendiente resbaladiza.
Ah, sí.
Uno debería tener cuidado, ¿no? Es como irte asomando. Mira, asómate ahí abajo, se ve bien bonito el río, a ver. No, asómate más, a ver. Y ya cuando ves, ya caíste al río de cabeza, ¿no? Entonces, mejor, ¿sabes qué? Mejor no me asomo. Y luego, si uno dice, si ya me conozco, que me gusta resbalar.
Sí.
¿No? ¿Para qué me asomo? Si yo sé que asomándome me voy como tobogán, claro, pues mejor me voy quedando acá. Si uno sí sabe, lo que pasa es que uno lo va permitiendo.
Los dominicanos dicen, el niño risueño y le mueven la cuna.
Por ejemplo, o sea, ¿no?
Exactamente. Traes esa tendencia y luego te dan la oportunidad. Ahora, si eres así, si tú te conoces y sabes que no tienes la capacidad de ser fiel, uh-huh, o no quieres ser fiel, parte de la responsabilidad afectiva es decirlo. Yo, claro, yo no quiero estar en una relación monógama en este momento de mi vida.
Claro.
Para no lastimar a la otra persona.
Claro.
Porque es como que doble problema, ¿no? Una cosa es que tú no puedas estar con alguien nada más, pero si no lo dices, ahí está el verdadero problema.
Sí, y sobre todo si dices lo contrario.
Claro.
Si juras amor eterno, fidelidad perpetua, hasta que la muerte nos separe, y jamás, ¿no? Jamás voy a tener ojos ni pensamiento para nadie más, uh-huh, y sabiendo que pues que no necesariamente va a ser así. Uh-huh. Sí, personas que dicen, no, yo soy swinger, ¿no? Pero sí, mi pareja no lo sabe. No, pues dices, no, bueno, entonces no son swingers, ¿no? Eso se llama de otra manera. Claro. Para que una relación sea abierta o de swingers, ¿no? Estas personas que intercambian parejas, poliamorosas, pues los dos tienen que estar de acuerdo.
Claro, es parejo.
No, no nada más uno. No. Entonces hay quien dice, no, pues nomás la mitad sabe. Entonces sí tendríamos que... Lo que te decía, como vivimos en esta sociedad que abiertamente somos monógamos, abiertamente.
Monógamos, entre comillas.
Deberíamos hablar de que no queremos serlo, para ver si el otro está de acuerdo. Pero como decía el otro día, daba yo una conferencia con un grupo de chavos de primeros años de una licenciatura, y les decía, a ver, ¿por qué ustedes dicen que van a ser fieles cuando no lo van a hacer? Y te voy a dar la respuesta textual que me dieron. Es que si no, no aflojan.
Exactamente.
Sí. Es que si decimos, entonces no, mejor decimos que sí vamos a ser fieles para, sí, que aflojen, y después ya, y les digo, es que ahí está el problema, ¿no?
Sí.
Porque finalmente ustedes no saben lo que están generando en la otra persona. La otra persona está confiando en ustedes. Y si ustedes dicen, no, pues esta es una estrategia nada más para que aflojen, y al rato se van o caen en otra cosa, pues la otra persona se queda muy desconcertada, dolida, lastimada, y obviamente ustedes, su reputación queda también pues no muy bien parada, ¿no? Y salvo que no te importe lo que la sociedad puede ofrecerte y tu reputación sea como un, claro, estorbo. Pero fuera de eso, sí, muchos no lo dicen porque dicen, es que si lo digo, ¿quién va a querer estar conmigo? Pues va a estar contigo alguien que también quiera eso.
Claro, pero eso es egoísmo, eso no es honestidad.
Ay, que dijiste una cosa hermosa. Muchas personas piensan y dicen que a pesar de ser infieles, siguen amando a su pareja. Pero tenemos que pensar qué es lo opuesto al amor. Muchos dicen que lo opuesto al amor es el odio. Muchos dicen que es la indiferencia. Mm. Pero el verdadero opuesto al amor es el egoísmo. Uh-huh. Ese es el verdadero opuesto del amor. El pensar en lo que yo quiero y no pensar en cómo te va a afectar a ti. Por eso muchas personas que son infieles se cuidan mucho de que no las vean. Pero no cuidan nada el impacto que puede tener en la otra persona si se descubre. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en ti. Y puedo tener lo que quieras de heridas de la infancia, pero también tendría que ser un poco más empático y decir, no, no puedo estar haciendo esto. Uh-huh. Y si ya lo hiciste, parar. Por ejemplo, cuando llego a hablar del perdón, les digo, a ver, el primer paso para que alguien perdone algo es detener la conducta que lastima. Me acuerdo también en terapia, me decía una señora que su marido le decía, me dice, lo caché siendo infiel, Mario, con una persona de su trabajo. Y le dije, si quieres que te perdone, te prohíbo que vuelvas a ver a esta mujer jamás. Y él le dijo, sí, pero dame un mes. Y le dice, así también, ¿no? Ella dice, Mario, te juro que nomás por curiosidad le pregunté, ¿por qué un mes? Dice, es que yo soy el que le doy aventón a su casa. Y se me hace muy feo decirle de la noche a la mañana que ya no la voy a poder llevar.
Ay, qué
entonces,
lindo.
Un mes para que consiga quien le pueda llevar ahí.
Chiquito. ¿No? Entonces, qué alma tan buena, ¿no?
Digo, así está bien difícil que te perdonen. Está bien difícil que te perdonen si no paras la conducta que lastima.
Claro.
¿No?
Claro. Sí, sí, eso es una lección importantísima. Lo contrario al amor es el egoísmo.
El egoísmo, el egoísmo. No pienso en ti, pienso nada más en mí.
Claro, estoy pensando en yo pasármela bien.
Sí.
No pienso en que te estoy lastimando, en que te estoy mintiendo. Eso que decías lo platicaba en casa del buen Diego Dreyfus, que ha estado aquí en el podcast. Él es abiertamente poliamoroso. Y él en su casa me decía, es que ser poliamoroso y ser, o sea, hay que ser honesto, obviamente. Pues él es muy honesto. Pero dice, es muy de valientes porque... A mí me gusta alguien y yo sé que el 99.9% de las mujeres que me gustan, cuando yo les diga, yo soy poliamoroso, no voy a estar contigo en exclusiva, no me quiero casar contigo, no quiero tener hijos contigo, no te voy a mantener, no te voy a llevar a Las Vegas y a Nueva York y gastar dinero, no, no voy a hacer nada de esas cosas, el 99.9% no va a tener interés en mí y se va a ir.
Claro.
Y eso hace que yo pierda a alguien que a lo mejor yo tenía el deseo de compartir algo con ella. Dice, pero con eso duermo tranquilo, soy honesto. Y eso, la verdad, mis respetos para Diego.
Sí,
porque claro, lo dice así tal cual. Entonces, el 0.1% que se queda con Diego...
Ya sabe. Y está en la misma frecuencia.
Claro.
Sí.
Y no
sí,
hay problema.
Sí.
Pero tienes... Va, oye, si es... Se va una y otra que te gusta. Porque no, lo que tú ofreces no es lo que quiere el mercado, la mayor parte del mercado.
Claro.
Pero eso es ser honestidad.
Sí.
Eso es ser amoroso.
Eso sí es el amor, digámoslo sí, de esta manera, ¿no? Porque finalmente también estás pensando en el otro.
Sí.
Y le estás diciendo lo que es. Ahora, hay otra variante y otra modalidad. Hay personas que lo quieren todo. Es decir, ya tienen una relación y ven oportunidad de otra y quieren otra, pero no quieren soltar esta.
Claro.
Porque esta les da seguridad, porque aquella les da estatus, porque esta les da sexo, porque aquella les da cariñito. Entonces, son personas que no les gusta soltar. Y entonces van como acumulando relaciones.
Es egoísmo también. Eso, a ver,
también es egoísmo.
La misma cosa.
Sí. Es como un niño que dice, a ver, ¿qué quieres? ¿La pelota o el carrito? No, pues quiero la pelota. Bueno, está bien, pero también quiero el carrito. No, pero es que escogí. No, es que yo quiero las dos cosas. Y quiero la pelota y el carrito, y también quiero la pelota y el carrito de ese niño, y quiero esto, y quiero todo para mí. Oye, pero no seas egoísta. No, pero es que yo quiero todo para mí. Y sí tiene que ver también con la infancia, con esta falta de control de los impulsos, donde tú no fuiste capaz de llegar a hacer renuncias. Es verdad, si tengo esto, ya no voy a tener esto otro. Pero esto vale mucho para mí, por eso renuncio al otro. Es decir, renuncio a mi vida de soltería, sea la que sea que haya llevado, porque por trabajar, por nutrir, por tener una relación de pareja que sea satisfactoria para los dos. Pero tengo que renunciar al otro. Porque si no renuncio al otro y quiero tenerlo todo, pues voy a tener un conflicto.
Claro.
¿Y quién va a estar dispuesto a eso?
Es que todo tiene su precio.
Claramente. Para cada sí hay un no. Para cada vez que digo que sí a esto, le estoy diciendo que no a otra cosa. Si le digo que sí a este vaso de agua, ya le estoy diciendo que no a otra bebida que tenga yo por ahí. Y viceversa, ¿no?
Sí. Pero incluso si quisieras ser poliamoroso y encuentras a otra persona que también quiere ser poliamorosa, también tiene su precio. Porque si te llegan a dar celos de que esa otra persona también vaya y disfrute con alguien más, pues te los tienes que aguantar.
Pues sí, o salirte de allí y decir ya no me gustó lo poliamoroso. Sí,
pero es un precio.
Es un precio, claramente, sí. Siempre, no estamos muy dispuestos a hacer renuncias.
No queremos cosas gratis.
Queremos todo. Lo queremos ya, lo queremos aquí, lo queremos ahora y lo quiero todo para mí.
Egoísmo.
Sí,
egoísmo.
Quiero que me quieras y quiero que me quieras como yo quiero que me quieras. Y si no me quieres como yo quiero que me quieras, entonces tú estás mal y tienes que corregirte. Porque si me quisieras verdaderamente, harías esto y esto y esto y una lista de condiciones. Y eso no es el amor.
Sí.
Eso es puro egoísmo.
Sí.
Decirle a una persona cómo tiene que comportarse para que entonces yo diga que verdaderamente me estás queriendo. No, pues entonces mejor si te doy mi acta de nacimiento y no un acta de matrimonio para que me adoptes y me eduques a tu manera, ¿no? Y aún así soy un ser independiente.
Y es control, control, control.
Sí. Y algunas personas dicen... Bueno, yo fui infiel precisamente por eso, porque mi pareja me quería controlar, porque mi pareja no me quería, porque ya no me tocaba, porque ya no me abrazaba. Y algunos dicen, ah, bueno, entonces se justifica. No. Si yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, alguien me dice, mi pareja me engañó y me dijo que yo tuve la culpa porque era la peor persona de la tierra. Y yo les digo, mira, tú puedes ser Lucrecia Borgia o Calígula, que la decisión de haberte engañado es de la otra persona. Porque si tú estás a disgusto en una relación, tienes tantas opciones, hablarlo. Oye, esto no me gusta. Tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Como no me gusta y ya lo hablamos y no cambia nada, yo ya me voy. Tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Vayamos a terapia. Tienes la opción de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo también para contribuir a que el sistema familiar esté tan caótico? ¿Cuál es mi contribución en esto? Hacer autoconciencia. O puedes cometer una infidelidad. Pero no es la conclusión natural. Como yo tenía una mala relación de pareja, entonces lo lógico es que le haya puesto el cuerno a mi pareja, porque él o ella lo provocó. No es cierto. Ese es algo muy retorcido. Culpar a la otra persona de que yo fui infiel. Es decir, yo no quería, pero tú me obligaste. Tú me arrojaste a los brazos de otra persona con tu indiferencia. No, espérate, no. Reconozco que fui muy indiferente.
Telenovela, ¿no? Así,
pero tú te fuiste a los brazos de quien te pegó la gana. Sí. Yo no te fui, te dije, ahora vete para allá. Tú podías haberme dicho esto un año antes, o podías haberte marchado de otra manera sin tener que haber llegado a esto. Así que sí, si yo reconozco que fui frío, yo reconozco que fui grosero, si quieres, y que fui controlador, pero eso no propicia necesariamente que tú me hayas hecho esto. Eso te toca a ti. Yo reconozco lo mío.
O sea, cuando te pasa eso, hay que irse. Hablarlo para empezar.
Hablarlo, ¿no?
Hablarlo. Si no tienes solución, me voy.
Pues entonces me voy.
Pero no soy infiel primero. La solución no es ser infiel.
No, esa no es la solución.
¿Qué pasa cuando, ok, tienes un problema? Una clásica historia, ¿no?
Sí.
El marido no pela a la mujer, vamos a suponer que es una mujer, una santa, buena mamá, todo bien, ¿no? Uh-huh. Y el marido, pues no la pela, ya no la toca, no, está con los amigotes, quién sabe qué andar haciendo, y esta pobre está sufriendo, no le dan atención. Y por ahí, pues en la clase. En el kinder lleva al niño y el maestro o el otro papá y ahí empiezan a coquetear y dice ella, es que no estoy recibiendo atención. Pero no me puedo ir porque mi marido, pues no tengo dinero, porque mi marido me mantiene, él es el que trabaja y todo. Entonces yo, el niño y pues la casa y todo, no me puedo ir. Entonces mejor empiezo a hacer una conexión por acá para planear mi salida.
Y ahí está el no querer renunciar a una cosa, ¿no?
Es como la liana de Tarzán.
¿Sí? No estoy renunciando a esto. Ajá. Sí sé que este hombre es el proveedor porque ese acuerdo llegamos. Yo lo acepté ese acuerdo. Yo sabía que me estaba poniendo en riesgo de que si era esa relación insatisfactoria, ajá, por la dependencia que tengo de él, no me iba a poder ir tan fácilmente. Y sin embargo, yo no quiero hacer esto. Entonces voy a fortalecerme de la manera que sea emocional, económicamente, para poder marcharme de esta relación. Pero entonces no quiero soltar esto. No quiero soltar la dependencia económica, pero tampoco quiero soltar al maestro que mis ojitos. Quiero todo.
Sí.
No estoy dispuesto a renunciar.
Y mejor quiero encontrar otro nidito antes de dejar este nidito. Ya que estés listo este nido, entonces ya lo dejo. Entonces, eso, ¿qué consecuencias le trae a un hombre? Puede ser un hombre también. Sí. Un hombre y una mujer que hacen esto de ir de liana en liana.
Mira, hay una estadística por ahí que dice que solamente el 4% de las relaciones que empiezan a partir de una infidelidad, es decir, entre dos personas amantes, wow, solamente el 4% funciona a la larga. ¿Por qué? Porque viene esta creencia. Si tú y yo lo hicimos, ¿por qué no nos lo vamos a hacer mutuamente?
Claro.
¿No?
Si le fuiste infiel a tu marido, ahora me
vas
a hacer
infiel. Me lo vas a hacer infiel a mí. Claro. Y la otra persona piensa más o menos lo mismo, ¿no? Y además parten de un hecho fantasioso. Como se conocen en un entorno y en un contexto donde todo es bonito y romántico, no hay ropa que lavar, no hay niños que cuidar, no hay quincena que ganar, todo es vámonos a comer, nos echamos una copita, el hotelito de paso, regresamos, nuestro beso, mensajitos ocultos, pues todo está lleno de endorfinas.
Sí, la adrenalina.
La adrenalina, y eso parece muy emocionante.
¿Por qué al ser humano, al ego del ser humano, nos llama la atención lo prohibido? Si es una tendencia, ¿no?
Nos emociona, nos da recompensa. Ajá. Mira, al cerebro no distingue el bien y el mal, eso lo hace la mente. Entonces, cuando haces algo que al cerebro le da placer...
A ver, pero hagamos esa distinción. ¿Qué es cerebro y qué es mente?
El cerebro es el órgano que tenemos todos acá adentro, que tiene un montón de circunvoluciones ahí, de canalitos.
La máquina.
La máquina, es el hardware.
Ajá.
La mente es el software.
Ok.
Es el programa, ¿no? Que no es tangible y es como la hemos ido formando, como dije, a través de familia, sociedad y cultura.
Entonces, son los hábitos, costumbres, creencias.
El cerebro, digamos que el cerebro no tiene moral.
No.
No tiene moral.
Es una máquina.
El cerebro le puedes dar una droga y si él tiene sentimientos placenteros, te va a obligar a que consumas más de esa sustancia. Así empiezan las adicciones. El cerebro te pide y te exige, dame más de lo que a mí me gusta.
Claro.
Porque él no juzga si te hace bien o no. Es más, se puede estar destruyendo. Y a él no le importa. Él dice, yo quiero lo que me da placer y quiero evitar lo que me da dolor.
Y esa emoción de lo prohibido le da placer al
cerebro. Le da placer. Y entonces, si la mente no está muy bien puesta, si la mente no tiene estos límites, pues el cerebro la domina.
Sí, la mente es la que se puede educar.
La mente es la que se puede educar.
El diálogo interno, esa es la mente.
Sí, exactamente.
Puedo cambiar mis hábitos. Okay.
El cerebro o lo usas o te usa. Uh-huh. Entonces más vale usarlo a través de la mente para decir, ok, no se niega el deseo. Mira, imagínate un pastel delicioso, su postre favorito cada quien. Un pastel de chocolate delicioso, sustancioso. Pero sé que soy diabético. Mm. Y entonces digo, híjole, este pastel se ve buenísimo. No, hombre, me lo echaba yo ahorita mismo todo, yo solito, right now.
Sí.
Pero tengo que hacerme una pregunta. ¿Me hace bien esto?
Sí.
¿Me gusta el pastel? Claro que me gusta. Me encantaría comérmelo, me fascinaría y me lo comería ahorita todo.
Claro.
Pero yo decido que no porque no me hace bien.
Sí.
Y entonces, por muy sabroso que se vea, yo digo no.
Esto, lo mismo que con la vecina.
Esto no me hace bien, exacto. Sí. Esto no me hace bien.
Sí.
Está sabrosísimo, está buenísimo, pero no me hace bien. Y entonces tengo que hacer una renuncia.
Uh-huh.
Renuncio a lo que deseo para poder mantener lo que ya tengo.
Uh-huh.
Y entonces hago esa renuncia.
Ya sabiendo que es una fantasía además, porque se ve rico en esa circunstancia. Pero una vez que le des la mordida, lo que decías, el 4% son los que les va bien.
Les va bien y los demás se empachan.
Y se acaba, claro, y se acaba la magia del mensajito oculto, de la adrenalina, de no, ahora ya estamos acá, ahora hay ropa que lavar, oye, no bajaste la tapa del baño, oye, el niño está llorando.
Amanecí de malas. ¿No? Tengo prisa, estoy ansioso, se me acabó la quincena.
Ayer me eché una torta, ando con el estómago inflamado.
Y ahí te va, ¿no?
Ahí te va, lo cotidiano.
Pues sí,
se perdió la magia. Se acabó Walt Disney.
Se acabó la magia. Orlando, por eso no es buena idea.
Por eso, bueno. Puras princesas y mundo de fantasía.
Sí.
Entonces, la rosa se ve muy bonita cuando está en su maceta, pero cuando vas y la cortas, ya no es lo mismo.
Ya no es igual porque es como todo, ¿no? Todo tiene este umbral de tolerancia. Una vez que la repetición de algo hace perder esa magia. De hecho, el amor romántico es eso, pero ese no es el verdadero amor. El amor verdadero es el que decides mantener con alguien a pesar de que comió la torta con frijoles, a pesar de que no le alcanza para la quincena, a pesar de que tiene mañanas que es insufrible e infumable para nadie, a pesar de eso dices, decido seguirlo amando.
Claro, y eso es normal además.
Eso es perfectamente
normal.
Va a
haber días en que no vas a aguantar a la otra persona. Sí. Es normal.
Es normal.
No, me equivoqué.
El amor romántico se acaba.
Sí.
Se acaba. Y eso tenemos que darnos cuenta que cuando se acaba y nada más hay eso, es cuando uno dice, no, pues ya perdió el chiste esto. Es como el chicle que se le acabó el sabor, ¿no? Ya no hay dónde pegarlo.
Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Y ahora regresamos al podcast. Ahora una pregunta, porque lo estamos viendo todo desde el punto de vista de la pareja, que supuestamente era monógama y está yendo a aventurarse a algo que se ve divertido, pero que acaba teniendo consecuencias negativas.
Uh-huh.
Pero vamos a verlo desde el punto de vista del otro o la otra.
Uh-huh.
¿Hay un precio en ser la otra o el otro?
¿El amante o la amante?
Ajá.
Sí, porque, mira, no voy a decir del costo social que puede haber por el juicio de cómo es posible, roba maridos, rompe hogares. No me voy a ir por ahí, que lo tiene.
Sí.
Me voy a ir por el otro costo, el más duro.
Ajá.
Estás invirtiendo tiempo en algo que muy probablemente 96% no va a ser para ti. Estás invirtiendo tiempo de tu vida. Estás invirtiendo tu juventud. Estás invirtiendo tus ilusiones. estás invirtiendo tus deseos en algo que no va a ser para ti. Porque si fuera a ser para ti, ya estaría siendo. Y no estaría con que te prometo que ahora sí, nada más que el niño cumpla 10 años, me voy a divorciar. Oye, ¿qué pasó? Hace 5 años me dijiste, es que nació el otro. Pero ahora sí, cuando el otro cumpla 10, me voy a divorciar. Y luego ya pasaron otros 10 años, ¿y qué pasó? No, pues es que, ¿cómo lo voy a dejar así? Hasta que cumpla 15. Y después, no, pues es que hasta que se casen. Y luego, no, pues ya llegaron los nietos. Pero ahora sí te prometo que cuando lleguen los bisnietos, me voy a divorciar. Sí,
y nunca vas a ser la prioridad.
No, nunca.
No voy a estar contigo en Navidad.
Además.
Ni en su cumpleaños.
Es lo que te digo.
Ni el domingo.
Estás invirtiendo en esto que no va a ser para ti.
Sí.
Y uno dice, bueno, pues está bien, ¿no? Dicen que es buena idea rentar cuando es por un tiempo. Y si es por más largo plazo, mejor compra casa, ¿no? Porque si no, todo se te va a ir en pura renta. Sí. Entonces, y además, déjame decirte que esa renta que estás pagando ni siquiera es en exclusividad.
Claro.
¿No? Estás pagando renta para que alguien además sea tu roomie.
Sí, claro. Ahora, tú mencionaste a Shakira hace rato.
Sí, sí.
Shakira. Todos hemos sido Shakira.
Sí. ¿No?
Todos y todas hemos pasado por Shakira.
La reacción de Shakira, claramente.
Sí, sí, sí. Hemos sido. Sí, exactamente.
Sí.
Y la pregunta otra vez es, ¿tiene sanación? O sea, de verdad, la gente que dice, no, es que yo, en vez de hacer lo que hizo Shakira, no, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Ahora sí ya me prometió que... ¿Cómo saber cuándo sí puede cambiar? Porque hace rato dijiste que sí se podía curar, que sí había solución.
Sí, 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 hay solución.
Entonces, ¿cómo saber cuándo sí le creo que va a cambiar y cuándo digo, doy el Shakirazo?
Yo digo, hay que hacer lo que hacían los viejos marineros. Los marineros decían que había sirenas en el mar. Y que cuando iban navegando en noches de luna llena, las sirenas cantaban, sí, los llamaban, y entonces los barcos se hundían. Después se supo la verdad cuando llegó la ciencia. No eran sirenas, eran leones marinos que en la luna llena estaban en celo, que aullaban, y estos, como se pasaban meses en el mar, cualquier cosa que oían en el río, dijeron, una mujer por ahí tiene cola de sirena, vámonos. Sobre todo, entonces los leones marinos que estaban arriba de rocas se aventaban al agua y el barco se iba contra las piedras y se hundían.
¡Ah, qué brutos!
Entonces, pero por este deseo, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué hacían los marineros experimentados?
Y me rompiste el corazón, ¿la sirenita era una foca?
Ándale.
La, la, la.
Seguramente okay. El león marino. ¿Qué hacían los marineros experimentados? Se ponían con velas, hacían tapones de cera para no escuchar. Y entonces mantenían la vista en el horizonte. Y yo digo.
Algunos se amarraban también.
Y
¿no?
También se amarraban.
Sí.
Pero también se tapaban los oídos.
Ajá, para no oír.
Para no escuchar el canto de las sirenas. Entonces.
Que sonaba la la la.
Exacto, y ya pues ya están. Imagínate,
bien borracho.
3 meses en el mar, lleno de ron.
Entre puro barbón ahí.
Entre puro barbón, decían, no, pues mira.
Ves
no,
algo lampiño y dices aquí.
Venga para acá, ¿no? Venga, ya de cerca che. También tenían bigotes, pero no importaba.
Claro.
Entonces, es lo que ves, no lo que te dicen, porque te pueden prometer muchas cosas. Tengo que ver. Mira, el problema con esto es, no es si te perdono o no. Uh-huh. El problema es si puedo volver a confiar en ti.
Claro.
Ese es el tema.
¿Se puede volver a confiar?
Algunos sí y otros no. Algunos queriendo no pueden. No pueden porque esto que les pasó les causó un trauma. Hay un estudio que dice que las personas que han padecido infidelidad por parte de su pareja, ajá, desarrollan el equivalente a un trastorno de estrés postraumático. Es decir, son personas que equivalentes a que sufrieron un asalto, una violación, un accidente grave, un terremoto, un desastre natural, quedan con este trauma psicológico.
La infidelidad es un maltrato psicológico.
Es un maltrato psicológico donde muchas personas pueden quedar permanentemente dañadas y que solamente un proceso de terapia los puede ayudar. Hay personas que dicen, yo sí quiero confiar, pero ya no puedo.
¿Pero cuál es ese proceso? O sea, ¿cómo puedes venderte la idea de creer en algo que ya te decepcionó? Alguien que ya rompió las reglas.
Porque puede ser que la persona se haya dado cuenta, esté verdaderamente arrepentida, y entonces ofrezca y cumpla ya no volver a lastimar. Por eso tiene que pasar tiempo. Hay personas que me dicen, Mario, es que mi pareja no me ha perdonado de verdad porque ya pasaron 2 semanas de la infidelidad y sigue estando seria, sigue estando enojada. Y yo, ¿qué esperabas? Está pasando tiempo para ver si puede volver a confiar en ti. Por eso te hace tantas preguntas. Quiere entender hasta dónde llegaste. Porque a veces te preguntan, oye, ¿y entonces aquella vez que me dijiste que te habías ido a aquel viaje a no sé dónde? ¿De verdad te fuiste o te fuiste con esta persona? Y más vale que seas honesto, porque no sabes si el otro ya sabe o nomás está picándole.
Me quiero imaginar que si ya estás en una de esas, y ya te agarraron y ya confesaste y quieres seguir en esa relación, más vale decirlo todo.
Sí, sí.
No, sí, pero no, no, pero, o sea, no, verdad, a medias no.
No, y yo fíjate que yo preguntaría más que si te fuiste de viaje con esa persona, yo preguntaría más cosas que importaran para mí. Por ejemplo, oye, cuando estabas con esta persona, ¿pensabas en mí? ¿Pensabas en lo que me iba a afectar esto? ¿Qué sentías cuando venías de regreso a la casa? ¿Tenías miedo de que no te cachara o tenías dolor de que pudiera yo saberlo y me lastimaras? Eso es lo que me interesaría saber. ¿Cómo te sientes ahorita después de esto? Porque yo, me he tocado personas conocer en terapia que les digo, oye, ¿y es verdad que engañaste a tu mujer, a tu pareja? Sí. ¿Y con quién le engañaste? Con mi secretaria. Y yo, ¿por? Pues porque me gustó. ¿Tiene algo de malo? O sea, he conocido personas así que dicen, pues no tiene nada de malo y por lo tanto no tengo que pedir perdón. Y personas que están verdaderamente arrepentidas y que después de un proceso de terapia tomaron conciencia y dicen, ¿no sabes qué? La he estado regando horrible toda mi vida. Y ahora estoy dispuesto a hacer otra cosa. Falta que el otro pueda confiar en ti. Porque también es eso. Yo he tenido pacientes que me dicen, Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja vuelva a confiar en mí? Y yo, pues de tu parte, mantenerte en esto que ahora has decidido hacer, que ya no engañar, ya no mentir, pero la otra parte le corresponde al otro. Si el otro no puede, si no le alcanza para eso, pues esa va a ser la consecuencia.
Pero si tú fuiste él o la infiel, entonces tendrías que trabajar en ti, o sea, ir hacia adentro y sanar niño, niña interior, el origen
saber
de
por
esto.
Qué, saber por qué, entender por qué y saber que lo que estás haciendo generalmente no es lo que estás buscando, que es un reflejo de otra necesidad y no satisfecha en algún momento. Uh-huh. Y que eso no te va a conducir, si lo que quieres es tener una relación de pareja estable y duradera y satisfactoria, no te va a conducir a eso. Claro.
O sea, sanar lo que está dentro y por otro lado, como los marineros, tener disciplina, tener, o sea, no estoy entreteniendo mensajes. No. Yo siento, a ver, tú dime.
Sí.
Cuando yo he estado en relaciones donde he prometido fidelidad, yo siempre he sentido que la decisión de ser fiel no es en el momento en que estoy bailando en el bar ya con alguien. Ahí ya caí.
Ahí ya estoy, ¿no? No es previa.
Mi decisión es no ir al bar. Sí. Mi decisión es no contestar el mensaje. Mi decisión es no empezar lo que decías hace rato, porque ahí sí puedo. Si ya estoy en el momento, ya la posibilidad de que...
Y con dos copas encima,
ya
es más difícil.
Ya coqueteé, ya agarré manita, ya valió.
Es una decisión que se toma con mucha anticipación.
Pero es desde el principio, ¿verdad?
Desde el principio.
O sea, decir, aquí esta hebrita, este hilo lo voy a jalar y se va a ir hasta allá. ¿Para qué lo jalo?
Si yo ya sé.
Ya sé.
¿Para qué me pongo a bailar aquí en el bar con esta
persona?
Sí.
Ya me conozco, ya vi esas piernas. Ay, no, ¿para qué le muevo?
Si ya sé que con dos whiskies empiezo a ver a todo mundo guapo.
No, hombre.
¿No? Hasta el cantinero, digo, ya sé que ya es mi límite, dos whiskies y ya me voy a mi cuarto.
¿Dónde está mi león marino?
Sí, exactamente, sí.
Entonces, pues, ahí, la fidelidad empieza ahí.
Mira, uno piensa que los límites siempre son para otra persona. Pero los límites, los principales, son con uno mismo.
Claro.
Yo tengo que ser capaz de ponerme límites. Yo no me puedo permitir hacer esto que puede dañar algo que para mí es muy valioso como esta relación. Yo no me lo puedo permitir. A menos que sea, como digo, de esas personas que dicen yo quiero todo, todas mías, ¿no? Todo quiero para mí y yo no estoy dispuesto a renunciar a nada. Entonces tengo mi pareja, tengo mi esposa y tengo mis novias, ¿no? He tenido pacientes que me lo dicen así.
O novios,
claramente. Sí, sí, mis novias o mis novios, ¿no?
Oye, dime una cosa. A ver, dime, estoy equivocado, estoy en lo correcto. Yo siempre he pensado que una persona que es fiel no por ti, sino es fiel porque en su código de honor, en su estilo de vida, la infidelidad no es parte de su modo de operar. O sea, no siento que, va a cambiar por mí. No.
No.
Ella es fiel.
Sí. Y va a cambiar porque ya lo era y nunca fue infiel.
Claro,
porque
por ella,
su modelo. O
su modelo.
Porque se dio cuenta que eso no era lo que quería y ahora ya no quiere lastimarte. Ya no quiere lastimarte, pero no quiere lastimarte solamente por ti, que sí es importante, sino quiere lastimarte porque él no quiere sentir o ella no quiere sentir la culpa que se siente después de lastimar. No quiere vivir con eso, porque se vive con eso. Y esas cosas, de una forma u otra, se te reviran así hacia el final de la vida.
Sí. Alguna vez platicando con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, hablábamos de este tema de la fidelidad. Y yo le preguntaba a él, ¿no? O sea, ¿y cómo le...? Porque él tiene reglas muy estrictas, ¿no? Y le decía, ¿cómo le haces para serle fiel a Kim? Y me decía, justamente porque alguna vez en mi juventud me equivoqué y lastimé mucho a alguien y me di cuenta de eso, dije, nunca más quiero volver a lastimar a alguien así. Entonces me decía, tengo reglas muy claras que yo las observaba. O sea, él, por ejemplo, cuando da talleres, conferencias, estén juntas en la oficina y todo, él nunca, y todo el equipo lo sabe, nunca puede estar en una oficina, en un camerino, en ningún lugar, solo con otra mujer. Siempre tiene que estar alguien de su staff cercano. Entonces nunca lo dejan con, ay, Robert, yo leí tu libro y me cambiaste la vida. No. Tiene que estar alguien del staff con él presente. Entonces dice, no me quedo solo en ninguna circunstancia. No voy a comer, no voy a hacer, no hago nada solo con otra mujer que no sea mi mujer. Que era una regla, bueno, él fue militar, marine, entonces tiene reglas muy claras. Y me llamaba la atención que era muy disciplinado. Y ahí dije, claro, es que tiene razón. Es que ahí es donde se empieza a abrir la oportunidad. Y eso fue una persona que en su momento
se puso límites a sí misma, claro, y dijo, esto no lo voy a hacer, por ahí no me voy a ir.
En su adolescencia no lo quiere hacer como adulto y valora...
Y ya pasó por ahí, ya y pasó está por bien. Ahí.
Entonces ¿no? Sí se puede, sí te puedes rehabilitar.
Sí, por supuesto, o sea, claramente sí.
Ahora, ¿qué pasa con culturas como la nuestra, la latina? Digo, yo no soy un instituto para hacer estadísticas, pero si yo les diera mi estadística, pues yo les diría honestamente que de mis amigos que conozco y que creo que me dicen la verdad... De mis amigos latinos, latinoamericanos, uno de cada 15 o 20 es fiel. Literalmente. Así los conozco y contaditos. Entonces, yo veo que en nuestra cultura es muy normal ser infiel. Y no solo es muy normal ser infiel, sino que por lado masculino, que es el que conozco, ¿verdad? Yo no sé, una mujer nos tendría que decir lado femenino, pero lo presumen, lo dicen, lo platican, o sea, ni siquiera tienen miedo. Pero en Estados Unidos, el que es infiel no lo dice, porque sabe que hay consecuencias terribles. La mujer lo demanda, le quita la casa, le quita los hijos y se queda en el monte solo.
Claro.
Entonces son muy cuidadosos y si lo hacen, es muy abajo del agua.
Muy por abajo del agua.
Y como valoran más el tema de la economía, de cuánto me costaría un divorcio, voy a perder la casa, es más pragmático. No es que sea más fiel o sea mejor hombre el anglosajón, pero es más frío y sabe las consecuencias financieras, familiares, sociales y no quieren pagar. Acá el latino, no solo mexicano, o sea, cualquier. Es como que, pues, sí, no, y salí, le está contando delante de 10, 20, no te da ni siquiera miedo que lo puedan saber. Entonces, ¿qué pasa cuando esa rehabilitación? La quiere tener, digamos, un hombre que es infiel y quiere ser fiel, pero está rodeado de una cultura donde es lo más normal del mundo andar de pizcapocho.
Bueno, sería un poco parecido a ir a una comida, a un evento, donde todos beben alcohol hasta llenarse, ¿no? Y yo también tengo que ponerme jarras y yo no quiero. No, pues está bien, todos beben alcohol, está bien. Yo no voy a beber en estas cantidades, no voy a beber de esto, yo no. Es como ir a un lugar donde de pronto todos empezamos tomando vinito y alguien de pronto por ahí sacó pues de todo, ¿no? Empiezan a repartir droga, entonces digo, ay no, pues ya, ¿qué querías que hicieras? Ya estaba yo ahí en la fiesta. Me tuve que meter ahí un churro porque pues ni modo que dijeran que no. Ahí también habla mucho de la propia valía personal, de la autoestima, de la necesidad de complacer a otros, del no poder decir que no. Estamos hablando de los límites finalmente y de esta necesidad de complacencia y de pertenencia. Esto es muy propio de los adolescentes. Por esta necesidad de pertenencia puedo arriesgarme y atreverme a cosas para que los demás digan tú eres de los nuestros. Pero en la vida adulta eso se vuelve un problema de conducta muy serio. Si en la adolescencia lo es de todos modos, en la vida adulta se vuelve un problema muy serio. Entonces, sí, podemos pensar y afirmar que todos los latinos somos muy cálidos, pero no todos andamos bailando reggaetón.
No.
¿No me explico?
Dios me libre.
No todos andamos bailando salsa en las calles. Es que yo soy latino y entonces... No. Sí, soy latino, pero yo no bailo reggaetón y no bailo salsa y no me gusta... Y soy mexicano y no me gusta el tequila, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Entonces, digo, no es una condicionante, no es un factor genético. Entonces, porque si no lo justificamos, es que como soy latino y tengo temperamento latino, por eso soy bien querendón. No.
Como dice Pedrito Fernández, soy el aventurero.
Ándale, por ejemplo. Sí, entonces, tengo que saber que la decisión está en mí a cada momento. Esto pasó no porque, como dije, no porque me resbalé con una cáscara de infidelidad, ni porque vino la época de infidelidad. Pasó porque yo permití que pasara. Y si no es que yo lo provoqué, de alguna manera.
¿Pero no habría que separarse del grupo? O sea, si de verdad quieres ser... O sea, haz de cuenta. Si no tienes cultura financiera y dices, yo quiero emprender, quiero salir de mis broncas financieras, pues yo siempre les digo, hay que trasplantarse, ¿no? Déjate de rodear de gente corrupta, con mentalidad pobre, ponte en un lugar donde está la gente comprometida con su libertad financiera. Pues eso sería, ¿no sería lo mismo? Me salgo de la bola de amigos infieles y me le empiezo a buscar otro círculo, ¿no?
Claro, y eso va sucediendo de manera natural. Ajá. Cuando tú vas cambiando, cuando el cambio es verdadero, naturalmente te empiezas a mover en otros territorios.
Claro.
¿No? Porque muchos dicen, bueno, ya me salgo de este, pero me meto a otro grupo igual, ¿no? ¿Por qué? No. Porque yo no he cambiado, porque claro. Sigo buscando personas así. Y uno siempre puede tener, por ejemplo, un buen amigo, vamos a decirlo así, que es borracho, infiel, y dices, bueno, ya sé cómo es ese amigo, pero no quiere decir que yo tenga que ser así como él. Sí, me puedo trasplantar o puedo, de alguna manera, aprender a convivir en diferentes contextos. Ahorita me acuerdo de un sutra, un discurso de Buda que decía, como sé quién soy, voy a permanecer en mi lugar como una roca. No me dejaré mover ni por la crítica ni por la alabanza porque sé quién soy. Y entonces cuando uno tiene claro lo que quiere y hacia dónde va, uno puede estar rodeado de los peores rufianes. Claramente uno dice, pues mejor me voy de aquí, no sé que también conmigo agarren. Pero no se contamina de eso, porque tiene esta claridad de qué es lo que quiere.
Cuando sabes quién eres.
Cuando sabes quién eres.
Pero cuando todavía no sabes quién eres y estás en el proceso de cambio, ahí estás más vulnerable a tu entorno.
Claramente, es como un paciente que un día me dijo, había salido del alcoholismo, estaba en recuperación, y me dice, oye Mario, fíjate, tengo una duda, quiero que me ayudes a decidir, y yo a ver qué pasó. Y me dice, fíjate que me ofrecen trabajo de barman. Y yo creo que ahorita no, ¿no? Yo creo que ahorita no, pero es que no voy a tomar. Yo, no. Le digo, mira, no sé si en 10 años o en 20 podríamos pensar en eso, pero yo creo que ahorita no es buena idea. Si hace un mes todavía estabas en Alcohólicos Anónimos y ahorita ya estás bien, no creo que sea buena idea que tengas un trabajo de barman, ¿no? Es decir, uno va a buscar también pues el entorno, el ambiente menos propicio para esto, sí, en cierto momento.
Mira mi sobrinita, hello, sí. O sea, hello.
Pero no, también tendríamos que aspirar a esto, ¿no? A finalmente decir no, fíjate que no.
Sí. Oye, y no podría yo dejar de preguntar esto. Ok, vamos a hablar ahora del lado de la persona que no sabe si le están siendo infieles o no. Uh-huh. Pero pues ve señales. ¿Y cómo distinguir en dónde son celos y sospechas infundadas? ¿Y cómo darme cuenta? Si sospecho que me están poniendo el cuerno, ¿cómo puedo hacer sanamente, sin caer en una relación tóxica, cómo puedo hacer sanamente para descubrir o investigar si me están poniendo el cuerno? O los cachos, como dicen los colombianos.
Sí. A veces no es tan fácil, sobre todo si uno está muy dependiente del otro.
Sí.
Uno ve señales que no quiere ver y uno los va dejando pasar.
¿Cómo cuáles? A ver.
Pues empieza a ver, mira, siempre hay que comparar cómo era esta persona antes y cómo se está comportando ahora. A ver, hace un mes venía a comer todos los días. Ahorita de pronto le salieron juntas. Cada día, ¿no?
Juntas.
Y ya lleva 3 meses con estas juntas. Y antes no viajaba, y ahorita le salen viajes de negocios. Y antes llegaba y llegaba directo y me abrazaba y cenábamos, y ahora riega y se mete directo al baño. Y antes, pues llegaba, regresaba muy peinadito, y ahora viene con todos los pelos recién peinados o oliendo jabón chiquito. empieza a ver cambios de conducta. Empieza a haber cambios de conducta evidentes, notorios. Ajá. ¿Por qué? Porque finalmente, pues algo está pasando.
Pero no queremos caer en, a ver, dame el celular, te voy a revisar los mensajes.
No queremos caer en eso. O sea, uno se le hace ver a la persona y le dice, mira, he notado esto, me preocupa, hay algo que esté pasando que me quieras contar, me gustaría saberlo.
Viene recién bañada o bañado.
Sí.
¿Qué onda con eso? ¿Te bañaste? ¿Qué? Es que fui al gimnasio.
Fui al gimnasio, sí, pero antes no ibas. Ajá. Y empezaste a ir de repente. Ya. ¿No?
Bueno, que estoy queriendo adelgazar.
Está bien, pero también además, antes llegabas y me dabas un beso y ahora no.
Es que vengo muy cansado del trabajo.
Antes también venías cansado del trabajo. Y antes platicábamos más. Y antes me contabas cosas y ahora ya no me cuentas nada. Ahora te pregunto cosas y te pones de malas.
Es que me haces tantas preguntas que me acosan tus preguntas. O sea, déjame ser, dame espacio.
Pero más te pregunté cómo estabas.
Es bueno, te deberías dedicar a esto, ¿eh?
En parte eso me dedico, sí. Entonces,
hacer preguntas.
Hacer preguntas.
No andar investigando, no hacerle al detective.
Observar.
Tengo un amigo que una vez pensaba que su mujer le era infiel y el pobre estaba ya tan perseguido que fue y se escondió atrás de un árbol de casa de una amiga de su pareja para ver con quién llegaba y lo agarraron atrás del árbol al pobre. Imagínate, ahí escondido, ya todo. No, pero el cuate ya estaba sufriendo tanto, pues sí, que le andaba siguiendo y escondiéndose atrás de los árboles para ver con quién llegaba y a ver si de verdad estaba en casa de la amiga. O sea, no queremos llegar ahí.
No queremos llegar a eso. Mira, ahí te va otra pauta. ¿Cómo saber? Si siempre, en todas mis relaciones, he sido una persona desconfiada y celosa, muy probablemente esto que me está pasando ahorita sea producto de mi paranoia. Pero si antes de este momento de mi vida yo había sido una persona tranquila, no desconfiada, sin interrogar, sin querer espiar, y ahora me está dando esta gana, probablemente algo sí está pasando. Por eso siempre hay que contrastar cómo era antes, no solamente el otro, sino cómo era yo antes. Si siempre he sido paranoico, si siempre he sido celoso, si siempre he sido desconfiado, pues lo más probable es que si sigo así es que yo tenga que buscar ayuda profesional. Pero si no lo había sido y de pronto me dio por, espérame, algo está pasando aquí. Porque uno, si uno observa, se ve. Desde que entra la pareja a la casa, así te le quedas viendo. Y dices, aquí hay algo diferente. Algo que no había antes. Y entonces lo guardas ahí. Y dices, a ver, voy a ir sumando. ¿Por qué? ¿Y por qué me siento diferente?
Sí.
Antes no me pasaba esto. Antes yo no sospechaba nada. No, no es que tenga poderes extrasensoriales. Simplemente, ¿qué es la intuición? La intuición es el rápido reconocimiento de situaciones previamente aprendidas. Y como yo ya te conozco muy bien y te estás empezando a comportar diferente, la intuición me dice que algo está pasando aquí. No sé lo que está pasando, pero me dice que algo está pasando. ¿Puedo estar equivocado? Sí, me voy a dar cuenta que estoy equivocado cuando pasen unos días y todo vuelva a la normalidad. Y digo, ah, bueno, entonces a lo mejor era cierre trimestral, a lo mejor de veras andaba muy apurado, a lo mejor de veras venía muy cansado, a lo mejor de veras hizo mucho ejercicio. Todo regresó a la normalidad. Pero si a partir de ahí se vuelve un patrón distinto, sí habría que pensar. ¿Y esta volatilidad? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? Ya no puedo hacer nada. Son mis amigos. ¿Qué te pasa? Ya estás paranoica. Ya cuando vienen estas defensividades, dices, ay, esto no pasaba.
O paranoico, también es al revés.
Sí, sí, o paranoico, paranoico, este. Sí.
Sí, sí, sí. Y si ya, ok, y si tú estás siendo esa persona que estás cayendo en exceso de celos y no sabes si a lo mejor es tu paranoia, pero esa paranoia está basada en que ya rascaste en otra relación y le encontraste. Vamos a ver que hiciste algo que no deberías haber hecho. Le agarraste el celular o le interceptaste el password, la contraseña del correo electrónico, del Instagram, o sea. Y sabías que estabas haciendo, que eso no se hacía, pero la agarraste o lo agarraste. Entonces no lo debería haber hecho, pero encontré. Entonces, como ya tengo esa experiencia del pasado de que ya rasqué y encontré, ¿cómo sano yo para no tener que andar rascando por todos lados?
Pues es cuando uno busca justamente cómo quedé impactado, cómo quedé traumatizado con aquella reacción, con aquella relación y con aquella infidelidad y qué hice al respecto. Nada más lo dejé pasar, no hice nada, nunca hablé de eso con un terapeuta, nunca busqué ayuda de ningún tipo. Lo he venido arrastrando todavía. Desde que entré a esta relación ya venía pensando, no sé, que aquí también vayan a poner el cuerno.
Claro.
Bueno, entonces ahí uno claramente también tendría que hacerse responsable y decir, a ver, yo no le puedo cobrar facturas a esta persona de deudas que otro tiene conmigo.
Claro.
Eso lo tengo que trabajar yo. Idealmente antes de empezar una nueva relación.
Claro.
Pero a veces no se puede. Entonces hay que hacerse responsable y decir, yo no puedo achacarle crímenes no cometidos a una persona que no los ha cometido o no se ha demostrado que los haya cometido.
Tengo que sanar.
Tengo que sanar.
Terapia, meditación, lo que sea.
Hacerme cargo de mí, de lo que sea necesario para volver a recuperar esta confianza que tengo en mí. Y todos tendríamos que hacernos una pregunta. Claro. ¿Qué haría si mi pareja me fuera infiel? Así como la decisión se toma desde antes para no tomarla en el bar con dos copas encima.
Ajá.
¿Qué haría si lo fuera?
Okay.
Porque muchas personas no tienen idea. La respuesta, lo mando al diablo ahorita mismo, le echo sus cosas a la calle. Ajá, ¿y luego? Y la vida, y los hijos, y las propiedades, y las cosas. Yo creo que hay que pensar. Porque muchas veces, no, eso no me va a pasar a mí. El no me va a pasar a mí se vuelve un problema.
¿Tú consideras sano, en el caso del matrimonio, firmar un documento prenupcial donde preacuerdas lo que sucedería en caso de un divorcio?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una relación de pareja es social, es un acuerdo social. Y esto también es un acuerdo de límites y consecuencias que salvaguardan y resguardan no solamente la cuestión económica, sino también cierta integridad y cierta tranquilidad de que va a haber una consecuencia clara de lo que va a estar pasando.
Una prenegociación.
Y
ahí puede decir, si tú me eres infiel, esto va a suceder.
Esto va a suceder.
Si nos divorciamos de mutuo acuerdo, esto sucede.
Sí.
Pero si hay una infidelidad de mi parte o de tu parte, estas son
serían las consecuencias.
Las consecuencias.
Sí.
O sea, puede haber penalizaciones.
Puede haber penalizaciones.
Y si la persona te dice, no, ¿cómo? Eso no es amor. ¿Cómo vamos a firmar un prenupcial y entonces no tienes confianza en mí? Entonces no te quieres.
No, sí tengo confianza en ti, pero no sé si puedo confiar en el tú del futuro o en el yo del futuro. En ti hoy sí tengo confianza, pero no sé mañana qué va a pasar.
Qué buena respuesta. Qué buena respuesta.
Porque no lo sabemos.
Está bien, pero aparte es verdad.
No lo sé.
Qué inteligente respuesta.
Sí, entonces, justo para salvaguardar a nuestro yo del futuro, vamos a firmar esto por ellos, no por nosotros, porque nosotros nos amamos. Pero si algo pasa, que nuestros yo del futuro estén resguardados, estén a salvaguarda de cualquier cosa que pueda pasar, de lo que nuestros yo del futuro puedan llegar a ser.
Ahorita nuestros cinco sentidos, no estamos enojados, nadie se ha ofendido.
Claramente.
Ahorita con la inteligencia arriba, la emoción abajo, vamos a negociar un prenupcial.
¿Sí?
¿Qué, no sé cuál será la estadística? En Estados Unidos hay mucha gente que firma y en Europa también, pero en México, en América Latina, no creo que haya mucha gente que firme.
No hay mucha gente.
Prenupcial.
Porque se asocia mucho esto, ¿no? No es que cuando el amor tiene que ser desinteresado.
El amor lo puede
todo. El amor lo puede todo. Y entonces cuando dices ya a la hora de la hora, a la hora de los gritos y sombrerazos, te quedaste sin nada o te quedaste muy mal porque, pues porque es donde quedó el amor.
Sí, y en países latinos la mujer es la que acaba normalmente perdiendo.
Normalmente, sí, sí. Entonces, sí tendríamos que hablar más de estas cosas en la sociedad. Por eso cuando empezábamos decíamos, muchas personas no quieren hablar de la infidelidad, porque de inmediato la satanizan. No, eso está mal, ¿no? Quemen en leña verde a los infieles y a las infieles del mundo para que no existan y se acabe esa maldita especie. Y digo, y cuando dices eso, ya no hablas acerca de... Y tú bien lo decías, no estamos justificando nada, estamos explicándonos... ¿Por qué puede pasar esto en algunas personas? Estamos hablando de las consecuencias que puede traer y de qué cosas pueden hacerse en cierto momento. Pero si no hablamos de estos temas, es como no hablar del aborto, como no hablar de la drogadicción, como no hablar de muchos otros temas que son agudos socialmente. Si no hablamos de esto, lo vamos a seguir replicando en la sociedad, se va a seguir repitiendo, porque lo vamos a seguir manteniendo como un tema que no se entiende, que no se comprende y que lo único que hay que hacer es enterrarlo abajo del agua. Va a haber estas grandes cifras negras de infidelidad. Cuando uno entiende de dónde viene, cuando uno entiende que uno está buscando una satisfacción personal, pero no lo debería hacer uno de maneras tan egoístas. Entonces cuando dice, no, espérate, no, esa no es la persona que yo quiero ser. A lo mejor es la que he sido, pero no es la persona que quiero ser. A lo mejor es lo que Kiyosaki te decía. Sí, porque ya pasé por ahí, por eso ya no quiero volver a repetirlo. Yo fui aquel, pero ya no quiero seguir siendo este. Ahora quiero ser ese otro.
Llamo a mi mujer, llamo el proyecto que tenemos juntos y amo lo que tenemos y no voy a permitir que por una calentura mía caer en una trampa.
Entonces, y me amo a mí.
Y me amo a mí,
me
claro.
Me amo a mí también.
Llamo mi honestidad y mi código de honor y todo. Entonces, tienes que ser consciente y resguardarte.
Sí.
O sea, poner un escudo protector.
Y si nunca lo hiciste antes, nunca es tarde para hacerlo.
Claro.
Porque hay personas que dicen, no, yo ya no tengo remedio. Ya no, esto ya no es para mí. Ya soy un ser perdido. No, siempre. Si quieres.
Qué dramático.
Siempre hay voluntad. No, de verdad.
Mira, sí.
Hay uno de mis libros favoritos, se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron.
Ajá.
Es una monja tibetana. Entonces ella decía que cuando era niña, sus papás le regalaron un libro que se llamó Vida de Santos. Dice, entonces lo empecé a leer y eran las vidas de personas que nunca habían matado ni una mosca. Que siempre habían sido puros, que siempre habían sido santos. Y dice, se me hizo el libro más inútil que puede haber.
Claro.
Yo leí, ella decía, yo leí la vida de Milarepa, que era un asesino, que era un criminal, que era uno de lo peor, y un día decidió que quería cambiar. Esos son los ejemplos que yo quiero decir.
Claro, es una transformación.
Esos ejemplos, esa es la transformación.
Sí.
¿De qué me sirve a mí el ejemplo de alguien que nunca se le ha ocurrido ningún tipo de pensamiento pecaminoso?
¿Y será real eso, Mario? ¿Existirá el ser humano que nunca se...? O sea, yo creo que son cuentos religiosos así de... Él nació santo, nació santa y siempre fue santo y nunca pecó ni de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por eso yo también pienso que esos ejemplos no son de mucha ayuda. A mí me sirve el ejemplo de aquel que pasó por las zonas más fangosas de su vida y un día dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser de aquí.
Claro.
Ya no quiero estar aquí. Y voy a hacer lo que sea necesario para hacer este cambio. Así sea... ¿Voy a perder cosas? Sí, voy a perder cosas. ¿Y voy a enfrentar mis peores miedos? Sí, voy a enfrentar mis peores miedos. Y a lo mejor no me va bien al principio, sí, a lo mejor no. Pero cuando menos, ya no voy a estar aquí. Y eso me lo va a agradecer mi yo del futuro también. Porque lo que yo no resuelva hoy, y piénsenlo todos, es muy importante, lo que yo no resuelva hoy, lo va a tener que resolver otro yo del futuro. No me gustan los problemas que tengo hoy, es porque un Mario del pasado no los resolvió y me los pateó a mí. Le voy a patear yo esto a mis yo del futuro para que ellos tengan que hacerse cargo cuando ellos no hicieron nada y simplemente van a tener encima esto. Yo creo que ya no. Entonces uno dice, está bien, he metido la pata así. A lo mejor mi pareja actual no me va a perdonar. A lo mejor no. Y esa va a ser la consecuencia. No le puedo obligar a que me perdone mi pareja actual. pero sí puedo hacer algo con mi siguiente relación. Uh-huh. Algo diferente, algo que no me haga sentir culpable, avergonzado o que destruya la vida de otra persona. Eso es lo que yo quiero para mí en el futuro. Y para eso nunca es tarde. Uno llega a la segunda parte de la vida, no cuando cumple 50. Uno llega a la segunda parte de la vida cuando uno se vuelve adulto y se hace responsable, a pesar de los costos que eso pueda tener. Y a veces el otro no quiere, porque a veces hay un lastimado involucrado que ya no te quiere ver. Y también con eso tienes que aprender a vivir. Uh-huh. Con que otro no te perdone. También con eso hay que aprender a vivir. Pero para adelante.
Sí. ¿No? Y hay que ponerte reglas que te protejan a ti mismo.
Claro, que esa es la idea, ¿no? Que me protejan a mí.
Me protejo yo de mí.
Sí, y me protejo yo de no replicar lo que hizo este del pasado. Uh-huh. Y protejo a mis yo del futuro también.
Claro.
¿No? Porque yo soy lo único que tienen ellos.
Y eso es tomar conciencia.
Eso es tomar conciencia y responsabilidad.
Y eso es amoroso.
Muy amoroso, hasta para uno mismo.
Claro, empezando por uno mismo.
Sí. Muchos, me acuerdo que decía un paciente, me decía, Mario, es que esto que me propones es suicida. ¿Tú quieres que deje toda mi forma de vida? Y yo, no quiero nada. Lo único que quiero es que, pues es que tú viniste para acá y me dijiste que te estás pasando muy mal. Sí. Yo no quiero nada. Lo que quiero es que, ¿qué quieres tú?
Claro.
Y si tú quieres esto que quieres, pues sí tienes que pasar por ahí.
Claro. Pero hay que también, en esa conciencia, hay que observar esa historia desde afuera. ¡Qué dramático! Estamos haciendo un drama. Estamos contándonos una historia dramática. ¿Quieres que deje toda mi vida? Cálmate. Pues tú eres el que quieres ser más feliz, ¿no?
Claramente.
Y ya viste que ser infiel, cuando prometiste ser fiel, no funciona. Entonces, o sea abiertamente poliamoroso, o sé fiel.
O cambia lo que tengas que cambiar.
Pues no hay, ¿cuál es el drama? Es que me estás diciendo... Ahí está el sabotaje.
Sí.
La historia del drama que nos contamos.
Porque uno no quiere soltar su forma de vida anterior, claro, por dañina que pueda ser. Uno no la quiere soltar porque es la conocida.
Claro, el cerebro reptiliano que dice, sin esto no voy a poder
vivir. Y hay un artículo hace poquito de cuál es la mejor música para dormir. Y un estudio que hicieron decían, la que para ti sea más familiar. No tiene que ser, no tiene que ser Brahms, no tiene que ser Mozart. Puede ser cualquier tipo de música que para ti sea muy familiar. Porque lo que es familiar, como la voz de los padres, los bebés se duermen cuando escuchan el canto de una madre, lo que es familiar para nosotros nos da paz y nos da tranquilidad.
Claro, sí.
Entonces, muchas veces estas conductas disfuncionales, sin querer, nos dan paz porque es el mundo conocido.
Sí.
Pero nos damos cuenta que a la larga tienen un efecto también, igual que una resaca, igual que una cruda. Hoy puede ser que el trago de whisky me dé paz y me haga sentir feliz, pero cuando venga la cruda, se me va a revirar porque aparte tengo la cruda y regresa mi infelicidad anterior multiplicada. Porque ahora me siento hasta físicamente mal por haber bebido tanto.
Eso también es tomar conciencia. Es ¿a qué le voy a apostar? ¿A la satisfacción inmediata o a la de largo plazo?
O la de largo plazo.
Muchísima gente renuncia a sus sueños, a sus grandes sueños, por la satisfacción inmediata.
Sí.
Y dice, es que Diosito no quiso que yo lo tuviera.
Es que no.
Es que Diosito, es que la Virgen no me lo concedió.
Es que, como yo digo, no culpen a la playa, no culpen a la lluvia, ¿no? Somos nosotros, ¿no?
Claro.
No. A ver, Diosito, te diría, oye, ¿ya qué horas me preguntaste a mí?
Si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Si Dios quiere.
Sí. Bueno, sí, ok, vamos a pensar que Dios quiere. ¿Y tú qué quieres tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer para darte cuenta que estás yendo en este camino?
Usamos a Dios mucho, ¿verdad?
A Dios, a la suerte, al karma.
Sí.
¿No?
Pero aparte lo disfrazamos de fe.
Sí.
Es que, ay, si yo digo, si Dios quiere, soy una persona creyente y Dios me va a ayudar y todo. Pero lo que estamos haciendo es ahí más o menos, no es tomar responsabilidad.
Estamos siendo niños. No hemos llegado a la segunda parte de la vida, ¿no? Pues que mi mamá no me dejó, mi papá no me dejó, mi papá me castigó, yo no fui, fue la maestra, ¿no? ¿Por qué no hiciste la tarea? Pues es que la maestra no explicó que estaba apuntada en el pizarrón, ¿no? Pues yo, claro, yo vi letras y dije, pues quién sabe qué será eso. Yo no la copié por eso, porque sí, la maestra no dijo copien la tarea.
Es lo contrario a la responsabilidad.
Lo contrario a la responsabilidad.
Culpas, niegas, justificas.
Eso lo entiendes perfectamente bien de un niño pequeño, pero ya cuando somos adultos, ya uno dice, espérame, pues sí estaba la tarea apuntada ahí. Nomás que yo la vi y dije, pues me voy a hacer.
No, y si no estaba, vas y preguntas.
Vas y preguntas, oiga, ¿no hay tarea? No, mejor no le pregunto, porque qué tal que no hay. ¿Qué tal que le doy ideas y deja tarea? Mejor no le pregunto.
¿Pero qué persona tiene éxito siendo así? ¿En cualquier aspecto de la vida?
Pues
nadie.
Pues nadie.
Nadie. Entonces, nadie. Satisfacción inmediata. Y luego te preguntas, ¿por qué no tuve dinero? ¿Por qué no tuve la familia que quise? ¿O la soltería que quise? ¿Por qué no tuve la vida que quise?
El famoso me lo merezco. Me voy a dar un gustito, una canita al aire, ¿no? Me lo he ganado. Pues, ¿qué tanto es tantito? Un besito a nadie se le niega. Ajá. Vamos a ver, no pasa nada. O sea, aquí estoy. ¿No? Tenía un paciente que le decía a su pareja así. Qué bueno, sí, te engañé, pero aquí estoy, ¿no? Regresé a la casa, ¿no? Pues aquí no me he ido. Aquí estoy, no me falta nada. Entonces tú le puedes contestar, no, a ti no te falta nada, pero a mí me faltas tú. Porque tú te fuiste para otra parte. Y no me refiero físicamente, ¿no? Ya no estás aquí. Físicamente estás aquí, pero hace mucho que ya no estás. Y también ese miedo que nos da a soltar esas relaciones. Es que, ¿cómo me voy a quedar solo, sola? Pues es que si te quedas solo, sola, vas a entrar en una crisis que te va a mover a buscar otro tipo de relaciones. Mientras te quedes en esta, que ya sabes que no funciona, pues ya sabes lo que va a pasar. Entonces ese miedo a veces nos... el autosabotaje es eso. El autosabotaje es un mecanismo de defensa. Entonces yo por el miedo me saboteo la felicidad, me saboteo la libertad, porque no quiero perder aquello que me es tan familiar, como decía yo. Pero el que sea familiar no quiere decir que sea bueno. Siempre hay que apostar, pienso yo, por lo que es bueno y me haga bien. Porque algo puede ser bueno o no ser malo, pero no me hace bien. El pastel de chocolate. El pastel de chocolate no es venenoso. Pero si yo soy diabético, a mí no me hace bien. Entonces, que sea bueno y me haga bien. Y entonces puedo ir por ese camino.
¿Y que le haga bien a mi pareja?
Cuando me hace bien a mí, también procuro el bien del otro. No, porque no es el bien egoísta.
Okay.
¿No? Es el bien amoroso. Como estoy bien, te quiero compartir esto también, que está tan bueno. Porque eso, finalmente eso es el amor. Es querer estar con una persona compartiendo lo mejor de ti con una persona que quiere hacer lo mismo contigo. El amor no es para buscar quién sane tus heridas de la infancia, quién tape tus carencias, tus huecos emocionales. Es como ir al súper con hambre, ¿no? Compras lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Cuando estás lleno, lo que buscas es compartir.
Calidad. Nutrición.
Exactamente. Buscas lo bueno.
Compras con inteligencia.
Ajá.
Entonces, si, claro, sientes que andas vacío, alguien que me salve, alguien que me llene.
Sí, lo ves lleno de sellos negros, dices, venga, este es lo mejor, ahorita me va a llenar, ¿no?
Porque este es un proyecto, sí, lo voy a transformar.
La zanahoria no me llena, pero estos churritos sí me llenan muy bien. Y dices, pues sí, pero...
yo voy a cambiar los churros, el exceso voy a ser nutritivo.
Son sanos, aquí dice que son de maíz, mira. Sí, pero...
ahí dice, exceso de sodio, exceso de sal, exceso
de grasas.
Exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso...
pero son de nopal.
Son de nopal.
Uno también se engaña, ¿no? Claro. Uno se engaña. Pero es que me quiere. Ya me dijo que me quiere.
Sí.
He tenido personas en terapia que me dicen, voy a resumirlo así. Fíjate, Mario, que mi novio o mi novia me engaña, me miente, me escupe, me regaña, me desprecia y me hace todo lo más horrible. ¿Y qué haces ahí? Es que está tan guapo. Es que está tan guapa. Es que tiene unas manotas.
Ay.
Es que canta bien bonito. El otro día veía yo, estaba yo de viaje y pongo en la tele, veo un programa que nunca veo, pues, y estaban ahí de parejas y decía, ¿qué le quieres preguntar a esta persona? ¿Qué signo eres? Y yo así, ¿en serio? ¿Esa es la primera pregunta que se te ocurre hacerle a una persona? ¿Qué signo eres? O sea, no habría cosas más. Digo, no está mal preguntar el signo.
Preguntas básicas en una cita, en una primera cita. Consejos. Preguntas básicas que tengo que hacer en vez de andar preguntando por el signo zodiacal.
Las preguntas básicas son, ¿qué es para ti? ¿Para qué es para ti una relación de pareja?
Okay.
¿Para qué es para ti? No, pues una relación de pareja para mí es para ser felices. No, eso ya debe venir previo. Una relación de pareja es para compartir con el otro lo bueno. Esa sería como la primera pregunta. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti la confianza? A ver, dame tres ejemplos que para ti te digan que puedes confiar en una persona y tres ejemplos de conductas o actitudes que te digan que no puedes confiar.
Oiga, parece taller, ¿no? No, digo, me gusta.
¿Sí? ¿Sí?
Yo trato de hacer esas preguntas, pero disfrazaditas, porque si ya le digo, a ver, menciona tres cosas que...
No, no se las hacemos así.
Pero así como casualito, ¿no?
Pero lo vamos preguntando.
Pero hay que irlo sacando.
Oye, lo vamos preguntando.
Ti, sí. Sí, para ti. Lléname, pues ya de una vez, mira, lléname este cuestionario.
Sí, ya estamos en esta.
Bájate
si
un app, por favor, tengo un app.
Pero sí podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no?
Es que hay que hacerlas, son las preguntas que importan.
Sí. Sabiendo que el otro va a contestar lo que le dé la gana.
Sí.
Por eso no son preguntas de sí o no, no son preguntas cerradas. Oye, ¿tú eres fiel?
Sí.
Ah, muy bien, check.
No.
¿No?
Sí.
Oye, ¿qué piensas tú de la fidelidad? ¿Qué piensas tú?
Pregunta abierta.
Pregunta abierta. ¿Qué piensas de la fidelidad?
Sin bajar tu juego.
Sí, no, claro, no, no. Sí,
a mí no me, a mí los hombres infieles no me gustan. ¿Tú qué piensas de la fidelidad?
Ah, no, pues ya, no, ya bailaste. Ya,
no, tienes que decirle así como que neutralito para ver si.
Y también te das cuenta cómo contesta el otro, ¿no? Porque si le dices, ¿qué piensas de la fidelidad? No, yo pienso que hay que mantenerla. Ah, pues porque yo pienso que no tanto. Yo creo que hay que mantenerla al margen, ¿no? Entonces ya te la cambia. Sí. Sí, sí, ya. O sea, si ves que una persona te va contestando lo que esperas oír, pues también sabes que no es muy buena señal.
Claro.
¿No? Es que es eso, ¿cómo te puede alguien vender lo que esperas oír?
Sí.
¿Saben de qué? Más que las preguntas, desconfía de alguien que tenga mucha prisa por convencerte de algo. Ah. Mucha prisa. Yo te quiero, pero mira, ándale, sí, un besito que cuesta, mira, vámonos tú y yo por allá. Somos almas gemelas, almas viejas, desde que te vi algo sentí. Ándale, porque mira, tengo que regresar mañana a mi casa temprano a las 8, entonces vámonos ahorita de una vez a amarnos. Cuando dices, ¿por qué tiene tanta prisa?
Sí.
¿Por qué tiene tanta prisa de convencerme? De algo que debería ser más a fuego lento.
Sí. Y luego te mandan 100 flores y chocolates y toda la atención.
Y tú me gustas y tú eres lo mejor. Y
nunca había conocido una como tú.
No, pues ni me conoces, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo nunca? No me conoces. Nos vimos ayer en la fiesta.
Sí.
No me conoces en realidad. Pero, ni yo te conozco a ti.
Pero el cerebro cae en el romance. Ay, sí.
Me dijo.
Sí.
Me ha tocado también personas que dicen, Mario, es que mis amigos, mis amigas me dicen que le di el sí porque me regaló esto, me llevó allá, ya me mandó mensajes, corazoncitos, sí. Mira los emoticonos, Mario, ¿verdad que sí? Ya,
me manda
¿verdad?
Corazones.
¿Verdad que esto es signo de que me ama? Yo, no, es signo de que tiene el dedo muy rápido y le picas ya los emoticonos, nada más, ¿no?
Una amiga dice, así está, ay, es que ahora sí encontré al hombre de mi vida y todos nos disfrutamos las mismas cosas. Digo, pero lo acabas de conocer, llevas una semana. Sí, pero los dos nos encanta el cine. Y yo,
Que si no eres, ¿no? ¿Qué películas te gustan?
¿Qué tiene que te encante el cine? Uh-huh. O sea, un montón de gente nos gusta el cine, ¿no? Y si no nos gusta el cine, no sería un deal breaker, ¿no? O sea,
sí, claramente.
O sea, que hay que crecer, hay que prepararnos más. La inteligencia se nota no en las respuestas, sino en las preguntas. Y esas preguntas que Mario nos está aconsejando son preguntas de inteligencia emocional.
Y la observación del otro. Por decir, el canto de las sirenas.
Sí.
Lo que te diga puede ser importante, pero observa a la persona.
Sí.
Observa. Por eso antes existía una cosa, una costumbre ya en desuso, muy añeja. Yo creo que era época neandertal.
¿Cuál?
Creo que se llamaba noviazgo. Creo que le decían así. Noviazgo, he leído en algunos libros. Y el noviazgo era el periodo donde conocías a una persona y convivías con ella para irla conociendo más, para ir viendo si sí o si no había un paso más allá hacia un nivel de compromiso. Pero el noviazgo no es una obligación.
No.
Es justamente el periodo donde salimos, nos conocemos. Y yo siempre digo que el noviazgo al menos debería durar un añito. Porque así conoces a la persona en época de frío, en época de calor, en época de Navidad, el Día de las Madres, en cierre trimestral, en declaraciones anuales,
sí.
Bajo presión.
Pero hay que entrarle al noviazgo porque si el noviazgo es de cenita y cine el fin de semana, no conoces nada.
No. Cuando digo conocer, es más, yo hasta digo hasta viajen con la persona claro. Y si pueden convivan.
Uy, en un viaje.
Viajen con la persona.
Sale todo en el viaje. Sí.
Y ahí les va un consejo que no les voy a dar yo. Yo
ay,
no lo dije.
Pero yo soy niña de familia. Yo no me puedo ir con mi novio de viaje porque ¿qué van a decir? Yo no soy de esas con las que tú estás acostumbrado a salir.
Sí.
¿No crees que me lo han dicho? Lo acabo de inventar.
Claramente, sí. No, y entonces, bueno, pues entonces te pierdes de mucho, ¿no? Te pierdes de conocer lo que puedes conocer.
Ajá.
Pero finalmente, yo creo que, a ver, esto que voy a decir no es un consejo, pero sí tómenlo como tal. Vean una persona, cuando estén interesados románticamente en una persona, vean cómo se comporta. Cuando esa persona está enojada o cuando está frustrada. Porque así como se comporte cuando está enojada o frustrada, así se va a comportar contigo en la relación.
Claro.
Porque efectivamente, si todo es cenita, todo muy bien, todo muy bonito, pues no va a haber cómo observar cómo se comporta cuando algo sale de su control.
Claro, el perro ladra y el otro sí. Se le ladra más que el perro.
Sí.
Pues a ti te van a ladrar después.
¿No? Por ejemplo, sí. A lo mejor llegaron al restaurante, abrió la puerta del coche y es muy amable contigo la persona. Y luego de repente el mesero o la mesera viene y le dice, ay señor, perdón, le tiré tantita agua, estoy un imbécil. Ay, caray.
Esa vas a ser tú.
Esa vas a ser tú.
O ese vas a ser tú.
Ese vas a ser tú. Esa persona vas a ser tú. ¿Cómo trata a otras personas? ¿Cómo se comporta cuando está frustrado o frustrada? ¿Cómo se comporta cuando está enojado? Eso es muy importante observar.
Si tiene empleados, cómo trata a los empleados. Si tiene compañeros, cómo los trata.
Y también, si hace negocios, cómo se mueven los negocios.
Claro, si se tranza al socio, te va a tranzar a ti.
Te va a tranzar a ti.
Está la infidelidad.
Sí.
Ahí está.
Si habla mal de su familia, es que mi hermana es una tal por cual. Y si habla mal de su pareja anterior, si la tuvo, es que mi mujer, mi marido era un tal por cual y te voy a contar lo que hacía. Y dices, ¿y qué me garantiza que no mañana voy a hacer ese yo también?
No, es que es una garantía que ese vas a hacer.
Sí, sí. Entonces, esas cosas hay que observar. Por eso necesitamos un tiempo para observar cómo la persona se comporta de estas maneras y después de ahí sacar una conclusión cada uno, ¿no?
Aquí hay una parejita en la primera fila que se voltea a ver. Están checando cada punto que dices, Mario. Espero que hayan sobrevivido el podcast. ¿Todavía siguen de novios? Sí, sí. Ah, qué bueno. Muy bien. Perfecto. Ya me tienen nervioso.
Sí, te sacaron de la mano. A ver si es cierto, ¿no?
Dice, sí.
Y todavía vi uno que le puso la mano morada al otro. Dice, ahorita que salgamos de aquí, vas a ver.
No, tú estás sudando, sí, ya. ¿No? Oye, Mario, muchas, muchas gracias por toda esta información. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya yo preguntado?
Mira, yo creo, muchas personas cuando viven una experiencia de infidelidad en su relación, es cuando llegan a terapia. Mm. No se esperen hasta allá. Es más, ni siquiera se esperen a estar mal. Porque ya muchas personas esperan cuando ya no hay casi remedio y no hay reversa. Cuando ya la cosa está muy deteriorada. Hace tiempo tuve en un taller una pareja muy joven, muy parecida a esta pareja joven de acá.
¿No eran ellos? No.
No eran ellos.
No, okay.
Pero y les pregunté yo, oigan, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen de estar juntos? Y me decían, 6 meses. Pero queremos estar bien porque estamos viendo futuro.
Qué bien.
Y estamos aprendiendo de aquí, estamos aprendiendo de las otras parejas que están aquí, nos decían también. Y son cosas por las cuales no queremos pasar. Venimos de manera preventiva.
¡Wow!
Para no cometer aquellas cosas que van a dañar nuestra relación. Y les dije, esto sería muy bueno que hiciéramos todos. No buscar terapia o ayuda cuando ya es demasiado tarde o cuando las cosas ya están muy lastimadas, porque a veces ya no es posible rescatar nada. Hacerlo a las primeras señales. Estas señales donde ya no nos acercamos, ya no nos tocamos, ya no estamos tan presentes. Ahí es cuando se prenden los focos rojos a decir, espérate, no vamos a llegar más allá. Ahorita es el momento de hacer algo con esto. Entonces yo creo que ese sería como un camino y podríamos ser más plenos si pudiéramos tener más conversaciones así. Entonces creo que conviene ser preventivos.
Sí, preventivos como la medicina. Mejor medicina preventiva que ir al médico cuando ya estás con un cáncer o una enfermedad durísima. Hay que prevenir.
Y si quisieran que les dejara todavía una cosa final.
Sí, queremos.
Los que estén en su relación, al menos una vez al año, tengan una conversación como esta. Mi amor, ¿eres feliz en esta relación? Respuesta del otro, respuesta tuya también. Ahora dime, ¿qué de lo que pasa ahora entre nosotros ya no te gustaría que siguiera pasando? ¿Qué cosa está pasando que antes no pasaba y que ya no quieres que pase? ¿Qué cosa antes pasaba que ahora ya no y extrañas más? Ese tipo de preguntas.
Claro.
Porque estamos haciendo como una evaluación de nuestra relación.
Sí.
¿Qué cosa ya no quieres que pase? ¿Qué cosa extrañas? A lo mejor te digo, es que antes extraño cuando me hacías piojo y ahora ya no me lo haces. Y sabes que ahora algo que está pasando que antes no pasaba es que llegabas y llegas ahora de trabajar y vienes de malas y pateas al perro y me regañas y me gritas y entonces eso ya no me gusta que pase. A veces tus silencios ya no me gustan. Uh-huh. Antes platicábamos más. Y ser capaz de escuchar al otro y también uno decir las cosas que quiere que se modifiquen.
Claro, porque si esas preguntas también te las van a preguntar.
Pero claramente.
A menos que estés de novio o de novia casado con una pared, ¿no? Que sí, claro. Contesta todo y no te pregunta, ¿y tú?
No, sí. Sí. Y échenle ganitas. No es de, no, pues yo estoy bien. No, pues todo bien. No, pues estamos bien. No, a ver, contesta. ¿Estás feliz? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué cambiarías de mí en este año? ¿Qué cosa ha pasado que te gustaría cambiar de mí? Y yo te digo que me gustaría cambiar de ti.
Sí.
Ay, no, es que así estás hermoso. No, dime, alguito. A lo mejor que dejo la pasta de dientes mal apachurrada o que pues pues ya no te gusta que...
O ya no me apachurras a mí.
O ya no me apachurras a mí.
¿Qué onda?
¿No?
¡Pachúrreme!
Entonces,
o sea, ¿de verdad? Y puede ser una plática con sentido del humor y no tiene que ser una cosa seria, densa.
No.
Puede ser así...
A la luz de cachondona, con unos vinitos, con un cafecito, un tecito, lo que acostumbren, sentados ahí en la salita, platicando. Una vez al año. Una vez al año esa conversación.
Sí.
Y así no va a pasar 10 años y después volteemos a vernos y digamos, ya no te conozco. O estas conversaciones de, pues es que ya tiene mucho tiempo que no hablamos. Pues sí, pero nunca dijimos nada a ninguno de los dos.
Uh-huh.
Ahorita es momento, cada año, desde el primer año, hacer esto. Y
crear
es también
ese hábito.
Una forma preventiva. De conversación.
Le damos un aplauso a Mario Guerra.
Muchas gracias.
Con respeto y admiración, gracias.
Muchas gracias.
¿Aprendimos? Sí. ¿Vamos a cambiar algo en nuestra vida? Sí. Porque es el tema. transformarnos, aprender, practicar, porque una cosa, volviendo al ejemplo de los budistas, los budistas siempre lo dicen, el proceso de aprendizaje es número uno, la enseñanza, el maestro, ¿no? La pieza de información. El paso número dos es practicar la pieza de información, porque si no, no sirvió de nada.
Para nada.
Y el paso tres es tener una comunidad que nos respalde a seguirlo haciendo. Entonces tú tienes la pieza de información, lo practicas en tu vida y te rodeas de gente que también está buscando su crecimiento personal, entonces lo lógico es que sí vas a transformarte. De otra forma no sucede.
Todo cambio es importante, todo cambio cuenta, todo cambio es valioso cuando está buscando lo que sea bueno y haga bien.
Exactamente. Mario, muchas gracias. Cuéntanos en dónde puede encontrar la gente, seguirte, aprender más de ti.
Dos lugares donde me pueden encontrar siempre, en mi página marioguerra.mx y en todas las redes sociales soy Mario Guerra, o en encuentrohumano.com, también ahí encuentran los talleres que imparto para el público en general, marioguerra.mx o encuentrohumano.com.
Maravilloso, gracias. Damos otro aplauso a Mario muchas Guerra. Gracias amigos. Gracias, amigo, por haber venido.
Muchas gracias, Marco Antonio.
Y a ustedes, gracias por habernos acompañado también. Ya saben, si les gustó este podcast y dijeron, esto lo tiene que escuchar mi familia, mis amigos, bueno, copien la liga, compártanlo en sus redes sociales, recomienden el episodio del podcast. En YouTube, like al video, activen la campanita, dejen un comentario aquí abajo. Todo eso, además de que nos ayuda a aprender juntos, YouTube lo toma mucho en cuenta para poder recomendar el episodio a otras personas. Así que si te gusta este contenido, lo mejor que puedes hacer para estar en intercambio es apoyarnos con el like, campanita, suscripción, comentario, para que este podcast sea recomendado a otros usuarios de YouTube. Y también igual en Apple Podcasts, en Spotify, cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbete, una reseña con 5 estrellas, dinos, oye, aprendí esto, me encanta el podcast por tal cosa, y también eso nos ayuda a seguir creciendo y a tocar cada vez a más y más gente. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Marco Antonio Regil. Gracias al Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México que nos ha recibido. Gracias a este público precioso que siempre me da un gran gusto tenerlos aquí. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Hey, gracias.